Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva reunión de Fluvi Más en Río Revuelto, espacio de análisis cultural en vivo, contemporáneo, con intensidad, con picante, en presencia de todo un equipo de gente, de analistas de la cultura, que tenemos que ir desentramando las estructuras de pensamiento y de dinámica que están en este momento conmocionando prácticamente nuestras vidas y el mundo. Y hoy vamos a tener una reunión con muchísimo material y vamos a tratar de ir remixando algunos de los temas que fueron trabajados en reuniones anteriores, pero con nuevas ideas que se van acoplando en esta búsqueda permanente de la modelización de la complejidad y de la aplicación práctica, urgente, contemporánea de las conclusiones operativas que van surgiendo como respondiendo a ese espíritu de búsqueda permanente. De alguna forma, ese tejido de ideas y de posibilidades tiene que ir respondiendo cuando existe una vocación, una búsqueda decidida, y eso es lo que tratamos de interpretar en este pequeño espacio de amigos que se juntan para intervenir y para visualizar estas estructuras. Sin dudas que al compás de la secuencia temática de las últimas reuniones hay varias cosas que se van planteando, que son recurrentes, que tienden a volver y tienden a transmutarse en distintos conceptos. Pero hoy vamos a trabajar mucho con lo que significa cierta dualidad o cierta correspondencia entre lo que ocurre con la gestión del tiempo, que viene permeabilizando en nuestras reuniones, y cómo podemos ir proponiendo modelos, hipótesis, para poder captar y poder condensar qué es lo que está realmente pasando con respecto al tiempo, a la gestión de los presentes y de los futuros, a la relación que hay entre las gestiones de los individuos que propone la cultura central y modelos inclusive que llegan a lo institucional. Greta nos va a presentar una idea muy provocativa, muy caliente, que estuvimos charlando, que realmente se le ocurrió en la producción y realmente es algo muy interesante, cierta analogía que ella traza. Así que hay muchas cosas que tienen que ver con el tiempo, con los individuos y con las instituciones. Pero me gustaría subrayar la cuestión de la urgencia o la banalización que oscila, en las que oscilan, digamos, la percepción del tiempo contemporáneo. ¿Qué relación existe entre esa captación, esa lectura que se hace de cuáles son los tiempos en los que uno vive? Los tiempos en una dimensión más personal, de diseño, de vida, de extensión, de momentos, de ese compás que va marcando la cultura. Y si bien acá muchas veces insistimos con el tema de concentrar nuestros ataques, entre comillas, a la figura de la cultura de la muerte, que vamos viendo cómo va impregnando distintas estructuras adyacentes y va logrando un funcionamiento sincrónico de esas estructuras para que sean coherentes con ese generador profundo de un modelo muy específico de resignación personal. Acá, más que hablar, como ya hemos cubierto en algunas de las reuniones de este año, del tema de cómo queda parada la extensión de la vida en este contexto, vamos a tratar de adentrarnos en lo que es la administración más de plazos cortos y medianos de lo que es la gestión del tiempo y de cómo el sentir cultural tiende a transversalizar fuertemente el carácter, el rasgo de época, una especie de fenómeno de financiación personal con respecto a la distribución del capital y de las expectativas humanas, y de cómo hay una reminiscencia importante con lo que está ocurriendo a nivel global, con los países, con los sistemas económicos, y tratar de jugar un poco con esas relaciones. Sin dudas, en definitiva, el desafío es poder generar en un espacio como este un sentimiento de presencialidad crítica, es decir, de trascendencia, de accesibilidad a una propagación del momento presente hacia el futuro, a partir de una sensibilidad que nos permita captar cosas y actuar en consecuencia. Porque lo que está en crisis también es la sensación o la utilidad o la banalidad de la capacidad de actuar. Es decir, hay una suerte de subtexto pasatiempista o de intrascendencia, en definitiva, de la diferencia que hace una acción puntual de un hombre en un momento dado. Entonces, este espacio quizás es una representación de cómo tratamos de delimitar este presente, delimitar este momento, poder cristalizarlo y poder lanzarlo al futuro con la plasticidad propia de quienes están decididos a buscar esos enigmas y esos misterios que están entreverados en los momentos y que abren puertas a momentos muy diferentes en el futuro. Es decir, el futuro depende de una variabilidad y de un margen de maniobra de lo que podamos hoy reflexionar, aprender, incorporar y fundamentalmente decidir. Así que ese vínculo con el presente es lo que debería, o les propongo, que constituya un rasgo fundamental en cómo nos adentramos en las gestiones del tiempo y de la cultura. Mi nombre es Carlos Lavagnino, estoy siempre con ustedes acá y con Laura Marajowski y Greta Struminger, que son las analistas y productoras de este espacio. Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar como siempre con nuestro bloque de minis, curiosidades, tendencias, fenómenos, y bueno, hacemos una ronda con algunos de estos recortes y después vamos comentando al respecto. Bueno, yo les quería arrancar hablando de un evento que les quería contar, probablemente ya muchos escucharon acerca de él. A mí me ha parecido interesante traer la colación porque me he echado fenómenos que venimos trabajando. Por un lado, el tema de esta homogeneización del individuo, ¿no? Esta pérdida de la individualidad ante instancias o experiencias masivas. Y por otro lado, esta cosa de la mediatización continua de la experiencia, esto de transmitir en vivo constante. Esta es la carrera, la maratón 21K Claro, o como en algunos medios le están diciendo, el maratón Twitter. Bueno, les cuento un poco en qué consiste. La promoción, lo habrán visto en la gráfica en algunos diarios o en la calle, es tuiteas.corres.tuiteas.corres.etc. Bueno, básicamente la consigna es que, bueno, obviamente es una maratón, de ahí hasta ahí todo igual. Y la idea es que vos en determinados puntos de la carrera vas a poder parar y mandar mensajes y transmitir, es decir, ir tuiteando qué es lo que estás haciendo. Bueno, sí, llegué a tal punto de la carrera. Bueno, se supone que tiene tres instancias. Acá las definen como una es modo performance, modo dedicatoria y modo desafío. Realmente no les voy a dar las particularidades porque es algo muy, muy, muy trivial. La idea está planteada tanto con Twitter como con Facebook. Pero bueno, la idea es que vas tuiteando o vas mandando mensajes en Facebook a medida que vas avanzando en la carrera.
Bueno, ya en otra línea yo les quiero contar sobre un dato que encontré en base a una proyección que realizó una investigadora que se llama Clay Wang de la Universidad de Columbia.
Una pregunta, Laura, ¿quién organiza eso?
Esto lo organiza Claro, y me olvidé decir una cosita importante, es esta maratón es la más grande que se organizó a la fecha en Argentina. O sea, la mayor cantidad de inscritos.
Ahora sí, bueno, les comentaba una proyección que se hace para el año 2030 que calcula que si los hábitos digamos, de las personas continúan como vienen siendo hasta ahora, la obesidad va a llegar a afectar al 50% de los norteamericanos, que es un número enorme, y particularmente las personas que en ese momento estén entre los 40 y los 50 años, van a ser, el 60% de ellos van a ser obesos.
¿Para qué año, perdón?
2030.
Sí, pero estaría bueno saber cuánto es ahora. Porque como se, quizás ahora es el 70 y es una buena noticia. Claro. Nah, ya sé que no, pero...
Ahora es menos. Claro. No tengo el dato, después lo averiguo.
Bien,
pero bueno,
muy bien.
Les debemos ese dato.
Y a partir de esto se hacen algunas inferencias en cómo van a aumentar enfermedades como diabetes, paros cardíacos, cánceres y años de vida, digamos, activa y saludable.
Bueno, y en esa misma línea, bueno, acaban de incorporar el cuento en Hungría, en Europa es esto. Un fat tax o cheap tax, que vendría a ser un impuesto, se podría decir, a la obesidad o a las grasas, o bueno, ahora les cuento mejor en qué consiste. Esto es algo que, bueno, bastante incipiente, sin embargo se está expandiendo durante en toda Europa. O sea que si bien se está comenzando a implementar en Hungría, está también proyectado en otros países, o en otras ciudades, mejor dicho, de Europa, como en Dinamarca, etc. Bueno, les cuento, a partir del 1 de septiembre, los húngaros van a tener que pagar 10 forintos, que son 0.037 euros, por todas las comidas que tengan, cantidades que pasen lo establecido en lo que es azúcar, sal y grasas. O sea, se está poniendo, digamos, un tax, que sería justamente un impuesto, a todos los alimentos que pueden contribuir con lo que es la obesidad. ¿Por qué? Porque este país tiene un índice de obesidad muy alto, es 18.8, y está por encima incluso de la media europea, que es 15.5. Más o menos estos son datos actuales, al 2010-2011, como para que se ubiquen. Entonces al gobierno no se le ocurrió mejor idea para tratar de intervenir en este problema de la obesidad, y sobre todo fíjense el ángulo en el cual lo enfocan, para solventar los gastos de salud pública. Entonces, bueno, evidentemente lo que dicen es, vamos a tratar de juntar plata de un lugar. La idea, proyectan juntar cerca de 70 millones de euros que van a reinvertir en esto.
Para el 2030 van a tener mucha recaudación.
Sí, van a tener una buena recaudación.
Y si lo van a pasar a Grecia.
Claro.
Bueno, también siguiendo un poco con lo que es estas cuestiones del Estado tratando de hacer frente a problemáticas sociales, les quiero contar sobre un nuevo modelo de políticas sociales que se está pensando y empezando a implementar en distintos países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido. Particularmente en Estados Unidos, en el caso piloto, es en el estado de Massachusetts. Y el estado, pues, el modelo se llama pago por éxito, digamos, y consiste en delegarle algunos sectores de políticas sociales a empresas privadas u organismos privados, pueden ser de bienestar público o privados, que presenten proyectos para enfrentar problemas sociales como, qué sé yo, gente que no tiene casa, alcoholismo, reincidencia criminal y demás. La idea es que para las empresas esto es visto como una suerte de inversión. Ellos invierten, tienen un riesgo, si logran mejorar los índices en determinado nivel, el Estado, y ahorran gastos, digamos, el Estado lo que hace es les paga una ganancia. Si fallan en mejorar los índices de, por ejemplo, la pobreza, el Estado no tiene que pagar la inversión de estas empresas. Por ejemplo, el Reino Unido se está probando un caso para tratar la reincidencia criminal, donde distintos inversores se asocian, hacen una inversión y establecen un modelo de proyecto. Si logran reducir la reincidencia criminal al 7,5%, recuperan lo invertido. Si logran reducirla más de un 7,5%, tienen una ganancia del 60% de la inversión. Y si no lo reducen, bueno, habrán perdido tomando su riesgo y el Estado lo tiene que devolver desde la inversión.
Pero no entiendo, ¿el proyecto lo implementan las empresas también además de
sí, lo implementan y lo financian, eso es lo más sorprendente. Lo financian las empresas, es como un riesgo más como cualquier otro negocio privado.
Como una inversión.
Y bueno, en otra línea también les quiero comentar sobre un dato muy breve, una demanda que le está haciendo un conjunto de ciudadanos de Corea del Sur a la empresa iPhone. Está solicitando $1,000,000 de compensación porque parece que lo que estaba haciendo el iPhone era guardando información por año de las ubicaciones que había de las páginas web que había visitado los usuarios cada año. que es, bueno, es algo que atenta contra las reglas de privacidad de Corea del Sur.
Sí, es una demanda masiva, o sea, es la más, digamos, es la más significativa la fecha por la cantidad de gente que integra esta demanda, ¿no? Y es en Asia, como para situarnos. Bueno, y para el final queríamos compartir con ustedes una encuesta que algunos quizás ya la vieron, salió publicada este fin de semana en el diario Clarín, la sección Sociedad, que tiene algunas cosas interesantes. Les quiero transmitir algunos de estos datitos, quizás van a servir también después para reflexionar un poco, incluso en conexión con el tema central que proponía Char. El título de la nota es: la mayoría de la gente tiene poco o nada de tiempo libre. Esto está basado en una encuesta que hizo la Universidad Católica Argentina. La muestra es de 5.862 personas mayores de 18 años en ciudades de más de 60.000 habitantes en todo el país. Ese es el marco. Bueno, un desglosamiento rápido con algunas cosas básicas. Dice que 6 de cada 10 personas dicen tener poco o nada de tiempo libre. Cerca del 30% asegura que no puede disfrutar de sus tiempos de ocio. Después hay, un desglosamiento por edad. En cuanto a lo que son las franjas etarias, tenemos que la franja con mayor déficit de ocio es la comprendida entre los 35 y 59 años, con un 70,4%. Después voy a ir hacia atrás en las edades. Esa es la franja de 35-59 con un 70%, la mayor. Luego tenemos de 18 a 34 años, con un 65%, y de 60 años o más, con un 33%. Bueno, después otro dato importante con respecto al tema del disfrute, también por edad, en cuanto a la posibilidad de disfrutar del tiempo libre, de nuevo, grupos etarios, de 35 a 59 años tenemos el porcentaje más alto, es 31.8%. De 18 a 34 años ya va disminuyendo, tenemos un 24.9. Y después una pregunta que hacen, que es la siguiente: si pudiera agregarle 2 horas al día, ¿para qué serían? O sea, proyectando, ¿qué contesta la gente? La mayoría contestó tiempo para mí, que es un 34.7, el 22.9, dedicarlo a ejercicio, el 15.3, estar con la familia, el 11.1, estar con los amigos, y 16% otros. No sé si lo dije ordenado, a ver. No, en verdad lo dije, lo fui leyendo, pero ahora me doy cuenta que no está por orden de cantidades. Lo voy a ordenar para que quede más claro. Mayoritario, tiempo libre, 34.7. Bien, como más general.
Tiempo libre.
Tiempo, dice, tiempo para mí. Esa es la consigna. No,
entonces tiempo para mí, que es una categoría por lo menos graciosa.
Es una, es una categoría
tiempo
muy...
para mí.
Para mí. Exacto.
¿Cuánto es eso?
Eso es 34.7. O sea, te preguntan, ¿qué harías si puedes agregarle 2 horas al día? Y los tipos te contestan esto. La segunda categoría sería la de 22.9, que es hacer ejercicio. Después viene otros, con 16%. Después viene estar con la familia, 15.3. Y finalmente estar con los amigos, 11.1. Y después lo último, que me pareció relativamente relevante, dice la consultora Zona Planning hace otra encuesta paralela y de ahí se extrae el siguiente resultado, que indica que el 59% de la gente cree que tener mucho tiempo libre no está bien visto. Una cuestión de apreciación. Y después finalmente una notita que salió en el New York Times vinculada con el tema del tiempo, en donde simplemente quería leer una frase que me causó mucha gracia y me parecía relevante. Hacen como todo un análisis de, justamente, ¿no? El tiempo libre, el ocio que la gente tiene, si puede efectivamente disfrutarlo, y habla de la posibilidad de introducir de reintroducir lo que sería el sabbat, es decir, un día a la semana para no realizar ningún tipo de actividad. Dice religiones al margen, tanto psicólogos como neurólogos plantean que podría resucitarse el antiguo concepto del sábado. Esto es hacer una pausa en nuestras actividades, pero no solo para los religiosos, ¿se entiende? Como traer esta especie como de pausa a la semana.
Para también los 5 días hábiles, elegir uno y no hacer...
Sí, una cosa
no,
así.
No, 7 días.
De los 7, perdón.
Vos querés agarrar, meterlo dentro de los 5 hábiles. Qué lindo, ¿no? Qué...
No
no haces.
Ah, ok, listo, ahora entendí.
Lo vincula con el Sabbath por la
función. No, yo decía el fin de semana.
Viene europea la cosa, ¿no? Se está contagiando. Y una sola cosita más, habla Angélica Di Moca, que es la directora del Centro de Toma de Decisiones Neurológicas de la Universidad de Temple. Me mató el... No, pero bueno, porque esta mujer... lo que hace es, hace un vínculo con el tema de cómo la falta de tiempo libre afecta la forma en la que tomamos decisiones y plantea que por cómo el cerebro procesa la información es importante justamente, a medida que aumenta el flujo de información y se incrementa la actividad en esta región del cerebro que es responsable de tomar las decisiones y controlar las emociones, bueno, que se va dificultando cada vez más. Entonces, que hay que tener espacios libres, que hay que tener tiempo de ocio, que eso afecta la capacidad neurológica y la posibilidad de tomar adecuadas decisiones y estar equilibrado emocionalmente.
Que no tener tiempo de ocio.
Exactamente, o sea que se requiere tener un tiempo de ocio. Ah, y lo último, los sábados y los domingos se volvieron días para hacer, hacer y hacer todas aquellas cosas que no tuvimos tiempo en la semana y dicen... No, perdón, esa era otra cosa. No, listo. me morí con
la estaba a punto de adherir igual a eso, pero...
Bueno, entonces... Cabalgata cultural, primer bloque, ronda de opiniones y de comentarios acerca de todo lo que acabamos de escuchar. Ana.
En función de lo que comentaron las chicas, se me ocurre pensar con las cuestiones de salud, obesidad, cuestión del riesgo de la vida, si se quiere, que parecería que... La lógica de fondo es que las personas son somos hijas del rigor, es decir, tiene que haber un castigo para solventar a una salud pública con sus características particulares. Me pregunto personalmente, me parecería como una opción por ahí posible, ¿por qué digo? La obesidad me parece como que hay muchos temas relacionados con eso, desde la pobreza, la ignorancia, la mala alimentación, por ahí la falta de conciencia de los riesgos que implica, sobre todo en situaciones de poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, ¿por qué no cobrar, por ejemplo, un impuesto a las empresas que fabrican esos productos y los colocan en el mercado? Si suponen un riesgo, ¿por qué no... de alguna manera, no sé, extraer dinero de esas grandes empresas o no grandes empresas? Por otro lado, con respecto a la cuestión del manejo del tiempo y la gestión del tiempo, me parece que estamos viviendo desde hace mucho en la lógica del llame ya, la solución fácil. De hecho, Argentina es uno de los países que tiene más cantidad de gente que se automedica. Y con esto del estudio de la Universidad Católica, me parece que lo que aparece es esto de que hay una parecería que hay una percepción, y sobre todo en los límites que marcaban las chicas en grupos de edad, de la inmediatez como algo que agobia. Definitivamente, parecería como que me aburro, pero quiero tener tiempo para mí. Suena como a un gran campo de fuerzas y contradicciones con multiplicidades de subjetividades y posibilidades. Mi propuesta es, o mi inquietud es, justamente, ¿por qué no poder autogestionarse el tiempo? Porque realmente si uno lo piensa, el tiempo que se pasa la gente de determinada pertenencia, con determinados recursos, frente al Facebook o haciendo algunas otras cuestiones que por ahí no son productivas o que dejan algo emocionalmente importante o qué sé yo. Parece como que hay una cuestión del agobio, de la necesidad de todo el tiempo evadirse, porque en esto de no tengo tiempo personal, pero cuando tengo tiempo libre me aburro, parece que hay una evasión de conectarse con posibilidades de...
Sí, como que sí, yo veo eso como esa contradicción, me pasaba eso, yo coincido con vos, Dani, cuando leí este material y otras notas, como que por un lado no tengo tiempo y por otro lado cuando tengo el tiempo, ¿no? Por ejemplo en las vacaciones o incluso en instancias como lo que es un fin de semana, no es necesario irse al extremo de las vacaciones, es mejor no tenerlo, ¿no? Ese tiempo, ¿no? No saber cómo manejar eso, la fobia, la ansiedad, el tema de la fobia de las vacaciones, o como ver, bueno, y cuando lo tenés, ¿qué haces? Y también pensaba con respecto al tema del disfrute, cuando habla de la gente, la cantidad de gente, la proporción de gente que no puede disfrutar de su tiempo libre, como que ahí hay algo más, no es algo cuantitativo, ahí hay algo más, porque estás hablando del disfrute, de que no es que te está faltando el tiempo, quizás lo tenés, pero hay otro mecanismo u otra cosita que ahí, no sé. Y con respecto a lo del tax, que vos decías, Ani, quizás cobrable a las empresas, a responsabilizar a ¿no? las firmas que producen estos alimentos. Según lo que yo entiendo, así funciona el tax.
Sí, general, vos en algún punto, vos grabás, cuando grabás una actividad,
claro,
en algún punto están pagando tanto los consumidores como el que fabrica.
Claro,
exactamente. O sea, es un...
Puede cobrar una multa, en todo caso, por...
Como un punitorio, decimos.
Claro, o por ahí llegar a un acuerdo y proponer a las empresas, así como los paquetes de cigarrillo, tienen que decir, tomar y perjudicial para la salud, que no sé cuánto puede tener de impacto en el fumador. Quizás, decir, bueno, muchachos, coloquen los productos, pero lleven adelante campañas específicas de concientización o, no sé, armen, qué sé yo.
Pero eso lo hacen, eso lo hacen.
¿Lo hacen eso?
Y McDonald's, sí, ya se... pero bueno, evidentemente que a las empresas les conviene aún, bueno, compensar,
claro,
con todas esas iniciativas, pero que en definitiva el problema de fondo sigue estando.
Una cosita, cuando Ani, vos recién hablabas acerca del tema de la obesidad y quizás... Bueno, la pobreza y la falta de información, me parece que al igual que el tabaquismo, es algo que es transversal a nivel cultural de la organización, como que escapa un poco el tema económico de información, porque la información está y la obesidad como que traza todas las clases sociales. O sea.
Claro, lo que pasa es que si lo pienso en función, por ejemplo, de la población toba en nuestro país, en el Chaco, y en Formosa, ¿qué ocurre? Me enteré hace poco que los niveles de riesgo de enfermedades cardiovasculares, desarrollo de diabetes, creo que es tipo 1,
sí, tipo 1, ¿no?
Y digamos, la forma en que está organizado el sistema público y sanitario, y económico también, hace que, por ejemplo, las personas de las comunidades todas solamente puedan, como no tienen medios de producción, es una provincia que no es que uno pueda arrancar algo de los árboles, es muy desértico, el gobierno les da bonos que les permiten, por ejemplo, acceder a ciertos productos, que justamente son los que tienen menos valor nutricional, y lo mismo ocurre con el caso de las medicaciones que necesitan o las insulinas que se les dan, dicen, bueno, pueden acceder a tal marca, deberían poder acceder a tal marca, pero les damos la paralela que en realidad tiene efectos secundarios, no se les informa, hay un montón de cuestiones. No es meramente por culpabilizar al Estado, pero hay una responsabilidad social.
Después del Estado. Sí. Yo creo que está muy bueno el ejemplo que trae Ana para justamente pensar en qué pasa a sabiendas de la gravedad de este caso que describe, qué pasa con el resto de la gente que tiene todos los recursos para elegir qué consumir y sin embargo tiene patrones de consumo tan o más autodestructivos que aquellos que no tienen la posibilidad de elegir. Y eso te da mucha información sobre qué criterios, qué valoración tiene de la vida la gente que tiene posibilidades de gestionar su tiempo, gestionar su salud, gestionar su alimentación. Y sin embargo, ¿por qué será que hace eso? Inclusive a pesar de que el Estado emite señales bastante claras de esto es malo, esto hace mal, punitorio por acá, impuesto por allá, hasta inclusive recuerdan el proyecto de ley para quitar los aleros de la mesa.
Sí,
pero no a nivel nacional.
En la provincia,
exacto. Fíjense qué nivel de babysitting del Estado, desconfiando de la autonomía y el criterio de una persona para saber cuándo ponerle sal a su plato y cuándo no.
No, iba a algo parecido a lo que dijo Babu, con respecto a lo del el caso de Ana. De nuevo, me parece que si en una de las notitas que hablan las chicas acerca de obesidad se habla, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece que se puede modelar que los recursos no son tanto el problema como en el caso específico, como hay que decir, ¿no? En un país como Estados Unidos, desarrollado y con los recursos que tiene, me parece que hay que teorizar algo más parecido a lo que dice Rodrigo con respecto a la transversalidad y llevarlo al tema de la responsabilidad individual.
Exactamente, me parece que Pablo y Babu y Rodri tienen un buen punto, que justamente en esta lógica de la inmediatez es más fácil abrir el paquete tiki que ponerse a cocinar o que digo, o que buscar otras posibilidades. Y creo que eso a nivel de la lógica del individuo y haciendo a un lado las posibilidades económicas y la lógica del Estado, parece que esta cosa del facilismo y del ya todo rápido, el fast food, pero también el, como hasta el placer rápido, que como algo que pierde sentido, que es el instante, pero que no hay, digo, no, parece que no hay como una continuidad o una conexión con diferentes áreas para hacer sustentable, no el placer por sí solo, sino todo lo que conduce a algo un poco más, a una suerte de gestión de la vida más propicia, ¿no?
Yo pensaba que tal vez hay mucha gente que no tiene conocimiento de, entre dos platos de comida, cuál es el más saludable. Puedo decirte quizás que le gusta más el choripán, o la hamburguesa, porque no sé, lo comió con el papá en la cancha, o porque vio la publicidad hamburguesa. Es decir, por algún lado prefiere una cosa más que otra, pero el nivel de conciencia de qué es más saludable y qué es menos saludable, no sé si a nivel educación primaria en algún momento se nos enseña algo, yo no recuerdo. Si nos enseña algo es muy poco, y eso en cuanto a posibilidad de elección, y lo otro en cuanto a posibilidad de creación o de creatividad, en poder, bueno, vos quizás lo sabrás un poco más, pero en poder elegir, inventar cosas quizás sencillas, que son saludables. Como que no tenemos el acceso naturalmente, ¿sí? Agarrás a una persona al azar, naturalmente no ha tenido acceso a informarse, más que lo que vio por la tele o heredó de sus padres, digamos, en cuanto a costumbres alimenticias. Entonces simplemente esto, ¿no? Quizás en algunos lugares donde uno se va formando desde chiquitito, estaría bueno, ¿no?, que haya un espacio donde, no sé si uno se plantea educación sexual, educación alimenticia, ¿no? Ese tipo de cosas que a la larga va a repercutir sobre tu calidad de vida final, digamos, más adelante.
No, que es interesante, noto algo parecido en los discursos de ustedes dos, que está relacionado con el tema de la inmediatez, del tiempo, de no tengo el tiempo para cocinarme o eso. Y para mí algo se relaciona con después lo del tiempo libre o no tiempo libre. Me parece que ahí hay algo en común, que es justamente cómo uno evalúa su tiempo y a qué le da importancia y a qué no. Me parece que muchas veces cuando se habla de practicidad o de que no hay tiempo para cocinarse las cosas o no sé o no me arreglo, en definitiva es otra cosa, es más, holgazanería mental que, por decirlo con una linda palabra, ¿no?
Tuviste chunduque.
Libre y simbólico.
Anico, yo creo que vos sos muy condescendiente con los gordos.
Con
los gorditos sos, sos muy condescendiente, sos demasiado buena onda. Y yo creo que ese argumento no logra explicar qué pasa con aquellos que sí, tenés sí. certeza de que sí están formados, de que sí saben qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que daña. Y sin embargo, tienen esa conducta. Y bueno,
sí,
pero me parece que estás perdiendo de vista algo que sí. culturalmente me parece súper significativo sí. y te diría que estadísticamente.
Sí, mucha gente sí sabe que de comer carne, toda la grasa de la carne no la hace bien y lo sigue comiendo porque le gusta, porque siempre la comió, porque no sé.
Bueno, ahí está, sí. creo que los porqués, creo que tenemos que buscar más en los porqués, porque sí. que le gusta a mí no me alcanza. No, debe ser un motivo, sí, no creo que sea el único.
Con esto, como decías hace un ratito, esto, bueno, esta cuestión autodestructiva, okay, yo sé que me hace mal, pero ¿qué me importa? ¿Sí? Pero me la banco. No sé, viste, expresiones comunes que uno se encuentra. Yo como la grasa de la carne. No sé, viste. Y yo fumo y qué, ¿sí? Muy como. ¿Qué me importa? A mí no me va a pasar.
Pasivista.
Sí.
No, con el tema que mencionaba Paul, que en definitiva es la cuestión de las prioridades a la hora de distinguir el tiempo. Hay un ejemplo para mí que es fundamental para evidenciar eso, que también está relacionado con el tema de la obesidad o del sobrepeso. Yo creo que el tema de la educación y demás, o sea, está vigente, si se quiere, el alimentarse bien y el comer saludable y el estar en un peso saludable y demás, pero yo no creo que venga por el lado del cuidado de la salud, sino del cuidado de la estética, ¿o no?
Hoy por hoy los médicos, por ejemplo, no avalan que las embarazadas engorden terriblemente. De hecho, se desmitificó la idea de el supuesto craving, que son los antojos, que en realidad no son nada más que por ahí, no sé, ansiedad o, bueno, obviamente el cuerpo debe pedir, qué sé yo, carbohidratos, hierro, etc. Para mí, lo que hay de fondo es que ya sea la educación, a nivel de educación formal o informal y de todo el contexto, va a sonar súper negativo, pero lo digo así. Creo que lo que hay es una especie de tendencia a minar la curiosidad. Porque ya es algo que no depende de la clase social, ni de la pobreza, ni de los recursos. Qué sé yo, los pibes antes no había balones de fútbol re caros, no sé qué, armaron con unos trapos, me contó mi papá que nació en el 29, y se la pasaban chiche bomba. Y no necesitaban fumar un pucho para ver quién era más canchero, o no estoy haciendo apología del no al tabaquismo, de no a la obesidad. Pero me parece que también es responsabilidad de uno mismo, por lo menos como adulto. ¿Por qué? Porque los niños, no hay niño que no tenga curiosidad. Entonces, si se permite y se incentiva eso desde un acompañamiento social, para no culpar específicamente a la familia, al Estado, o a las empresas, o a los monopolios. Quizás sea hora de empezar a cambiar un poquito las lógicas y dejar que las cosas fluyan un poco más.
Yo creo que, claro, fluyan. ¿Qué sería fluyan?
Yo también. Dejar que por ejemplo, en el caso de los niños, quizás dejar que expresen sus curiosidades. Digo, desde el modelo de la escolarización, que también puedan participar activamente, que se pueda elaborar con los conocimientos previos, con las fantasías que tienen, con las formas de percibir, y que haya una conexión un poco más profunda entre las necesidades individuales de esos seres que potencialmente van a ir desarrollándose.
Carlos.
No sé bien por dónde empezar, pero haciendo un poco de referencia a lo que decía Ana, bueno, no sé si empezar a educar a los niños de chicos es la solución, poniendo un ejemplo, en México, en muchas escuelas privadas, a los nenes de chicos, de los 5 días a la semana, le dicen, solo un día a la semana van a poder traer de almuerzo comida chatarra. Entonces, en ese día, cuando pueden traer papitas, etc., todos los otros días tienen que comer, traer comida sana. Sin embargo, la estadística en México te dice que hay un gran número de personas obesas. Y, o sea, como que yo digo, todo bien, están haciendo todo el intento por educar, etc., pero no sé si la pura educación es suficiente, porque quizás, como decía Babo, mucha gente es consciente del problema, tiene suficiente, o sea, el conocimiento, tiene la información, sabe todos los riesgos, sin embargo, lo sigue haciendo. Por lo tanto, yo pienso que muy relacionado a los que fuman cigarrillos, saben los riesgos que tienen, sin embargo, de cierta manera dicen, esto me gusta, esto me hace bien, no me importa si me va a quitar 20 años más de vida, cuando el momento llegue, sabremos qué pasa, yo lo voy a seguir haciendo porque la grasa me gusta más comer con mucha grasa que sin grasa. Y con respecto al tax, me parece que también es algo que no funciona, porque están privando a la gente por algo que ellos son conscientes de su daño. Sí, ellos son conscientes que se sigan dañando y allá ellos, pero no sé si es bueno empezar a poner un tax y de esa manera regular y que empiecen a bajar el consumo de grasa.
Yo creo que lo que reproduce, estoy un poquito en desacuerdo con Carlos, porque, por ejemplo, la posibilidad de que tengas un día para tomar esa comida, de alguna manera lo que hace es imponer de nuevo, bueno, permitítelo, quizás estaría bueno, imaginando, fantaseando, qué sé yo, no me voy a ir por las ramas, caso Lazy Town, que es este programa para chicos, en donde se los incentiva a hacer un montón de cosas, pegó muy bien en el mundo. Y se les enseña a partir de la coreografía, del valor de, qué sé yo, de comer frutos frescos para estar bien y de comer esto para ir, no sé, de la actividad física, se los incentiva desde el lugar que un niño necesita. Porque no es lo mismo la lógica del fumador que ya es adulto que la lógica de un niño en donde le digan, bueno, estar acá comés pasto. Claro, pero digo, se pueden hacer un montón de cosas y se los puede incentivar a un montón de, digamos, de prácticas diferentes, porque comer bien no significa ser a comer aburrido y quedarse con hambre.
A veces no se tiene conocimiento de la variedad de las otras opciones, probablemente muchas más sanas. Y bueno, la alimentación es algo bastante particular de cada cultura, ¿no? La alimentación en cada región del planeta está bastante, ha estado bastante estructurada por muchos años en función de todo lo que había disponible. Hoy hay muchas más cosas disponibles y quizás de todas formas uno sigue repitiendo costumbres de alimenticias, bueno, más, llamamos antiguas, digamos, y no tiene conocimiento de la diversidad con la que uno se puede encontrar en la verdulería, o hay gente que no, ni va a la verdulería, porque no es la que decide la alimentación de la familia, ¿sí? La que se va a hacer la comida.
A ver, de todas las cosas que fui escuchando me parece importante hacer una pequeña división, porque como que parece que estamos discutiendo que si es que te educan de chico, si es tu responsabilidad de grano. Me parece que se puede dividir en dos. Uno es, podemos tener la discusión de qué cosas podría hacer el Estado para ayudar. En ese sentido sí, podemos hablar de lo de la educación o no. Pero no se resuelve, el tema no se resuelve con la educación, ni con Lazy Town, ni con haciendo a los chicos traer las cosas, comida sana una vez por semana. Digo, me parece que hay cosas que pueden beneficiar a que uno, cuando tenga determinada edad, determinada autonomía de empezar a decidir acerca de su vida y las elecciones que toma, tener más herramientas para elegir de mejor manera. Pero en definitiva, me parece que lo más importante, o no sé, lo que nos resulta en general más interesante a nosotros, es ver, bueno, la persona constituida, ¿por qué toma la decisión de sabiendo o teniendo todas las herramientas para informarse acerca de cómo cuidar su organismo, toma la decisión de no hacerlo a través de la alimentación?
Me parece que el ejemplo de los chicos es muy útil para entender la futilidad de ciertas iniciativas institucionales que vienen o del Estado, en toda su forma, del colegio, de los medios de comunicación, porque esos chicos que reciben esos estímulos después van a sus casas, después del colegio. Y lo que hay que preguntarse es qué señales, cuánta consistencia hay entre las señales que les pueden dar en el colegio con esa política o en la tele con Lazy Town, con lo que se encuentran en la vida cotidiana, en lo que observan y en lo que ellos también consumen. Entonces ahí también te da una pauta de hasta dónde, como decía Pau, hay un límite que es imposible, de cual es imposible esperar que es el Estado o las instituciones resolviendo el problema que la gente individualmente no puede resolver.
Sí, claro, me parece que el Estado hace suficiente poniendo anuncios, dándote la información, etcétera. Después ya depende de cada persona saber si acepta o no, pero no más lo pueden hacer, ya es cuestión de cada persona que decisión toma.
Perdón, voy a presentar a Daniel López, el poeta. Después de tantas reuniones, hoy es una reunión muy linda porque nos estamos casi plantel completo hoy, y vuelve Daniel López, por favor.
Como decíamos ayer, no sé si en este intercambio de opiniones falta el tema, un tema, que es el monstruo. Digo, para sacarlo del contexto de la discusión entre ensalada y choripán, que es muy complejo, entre un alfajor cachafaz y un buen mayén, a igualdad de precio, la gente elige cachafaz, porque es más rico. Y probablemente sea más sano que el buen mayén, que me parece que tiene muchos azúcares de peor refinación y todo. Lo que está ahí influyendo no es ni como aplanamos el costo, aplanamos todo, lo que está influyendo es el gusto. Realmente, la experiencia, al menos la mía, la comida más sana tiene ciertas deficiencias de gusto, o para compensarlas requiere un trabajo extra importante. Si uno toma dos cocineros de igualdad de conocimientos y habilidades, con igualdad de tiempo, igualdad de libertades, y uno que haga comida sana y la otra de la comida fuerte, por llamar de alguna manera, y va a ser una pelea importante contra el grupo testigo, digo.
Sí, igual no sé qué es un tiempo, parece que es
especial. ¿Cómo? Te pido, por favor, Sibu, dos cosas. Primero, que hable fuerte, y segundo, que coordinemos, porque si no es un lío, somos mucha gente. Por favor.
Que no aplanas el tiempo, digamos, hay ciertas cosas que si las aplanas, o sea, se te altera todo, o sea, se te altera la situación. Uh-huh. O sea, una de las diferencias que debe tener, digamos, un tipo de comida con la otra es la recompensa inmediata. O sea, la comida chatarra, las grasas y los chocolates, digamos, te devuelven energía instantánea.
La energía que se tira a la base.
Se quema instantáneamente.
Yo lo que quería demostrar en el ejemplo es que uno podría pensar que la gente quiere la comida chatarra. Entonces puse un alimento muy chatarra. Hace mucho, como voy mayendo, mis células de comer, no me parecía que eran, me dio más. Contra el cachafaz o la habana, que sigue siendo mala comida, o muy saturada en azúcar, pero mucho mejor. Entonces yo digo, quitemos la cuestión del precio, porque eso nos va a intoxicar la discusión y muchos van a elegir el Guaymallén por la cuestión del precio. Pero sacando de lado esos detalles, la gente no es que va a ir a lo chatarra per se, va a ir a lo más rico. Esto es lo que yo quería.
Claro, el tema es que en este caso, en esta discusión así
ya la disyuntiva, hay un costo que vos pagas por lo público. La pregunta es cuánto costo estás dispuesto a pagar por un determinado placer, una satisfacción. Ese es el eje. Por supuesto que el del gusto, o sea, a mí también me gusta más a veces comerme, no sé, un chocolate con una manzana. Pero bueno, pensar eso. La cuestión es lo mismo que hablábamos antes con las prioridades del tiempo. Vos tenés un caudal de recursos, ¿cómo los distribuís? ¿Y por qué se prevalecen ciertos gustos por encima de otras cuestiones?
Sí, es muy, muy interesante lo que dice Greta, porque me parece parcializar el análisis de un fenómeno solo analizar la cuestión del gusto. O sea, está en el conjunto de las cosas que te gustan y el conjunto de las cosas que te hacen bien, y se toca en el medio. Y uno, bueno, tiene que elegir en base a eso.
Sí, o eventualmente no se van a tocar en ningún lado, pero ahí volvemos a lo que plantea Greta, que más que gestión del riesgo, es gestión del daño, porque eso también es un tema importante, ¿no?
Y el disfrute, ¿no? También.
Sí, pero, sí, hay obviamente un montón de variables que vos tenés que compensar y administrar. Ana, ¿vos querías completar?
El gusto es, tanto como el interés o el desinterés, desde mi punto de vista, son moldeables socioculturalmente.
Claro.
¿Qué sé yo? ¿Cuán, cuán necesario es el? Voy a hacer un comentario en particular. Yo creo que obviamente, ¿cuán necesario es que una mujer tenga que usar un tampón o que necesites un reloj? No sé qué. Digo, es algo moldeable. En Tailandia, la gente desayuna un plato de arroz blanco. Está buenísimo como lo cocinan. No es que le tiene que poner tomatito orgánico y buscar el pollo en el sudeste de cada, no sé, de Candombe. Básicamente, Pachamama es muy sabia. Con un poco de especias se pueden hacer cosas maravillosas. No quiero bajar línea. Digo, yo también. Digo, a mí me parece que todo eso moderadamente. Yo, me parece que el tema de la ponderación de esto de comer con cosas con aditivos y qué sé yo, de pronto por ahí tiene que ver con estrategias comerciales, con mensajes subyacentes, no sé, ya sé, laxas, supuestamente te levantas a las chicas. No creo que la gente sea boba o tan boba para pensar eso. Me parece que hay una ponderación o una cosa extra que se le pone a la comida como se le puede poner a cualquier tipo de adicción. Es lo mismo que el que va a trabajar en una empresa y el viernes puede ir vestido más de sport. Es un falso sentimiento de libertad y placer.
No, que me quedé pensando en lo primero que dijo Ana, que es muy interesante, que es el tema de la constitución de los gustos, lo subjetivo de los gustos en ese sentido. Y me pregunto si no estamos, por lo menos desde la realidad que nos tocó más o menos vivir a todos, influenciados ante esta falsa dicotomía, que me parece que también un poco la tenés con la comparación de los chefs, de que la comida sana ante la comparación va a ser menos rica que la comida rica. Yo me cuestionaría eso también.
Bueno, sí. Vos hablas de la subjetividad de los gustos. El tema es cómo se construye, pensar cómo se construye la subjetividad, en qué momentos de la vida y a través de qué estímulos, y bueno, pensar cómo se puede meter, digamos, una alimentación más sana en esos momentos en donde vos vas construyendo tu subjetividad de los gustos. Tiene que ver con cuestiones afectivas, familiares, con los estímulos de la publicidad y con los espacios y lo que tenés a tu disposición, ¿sí? Si en tu casa tu mamá siempre cocinó la misma comida y, o sea, la vas a amar, la vas a odiar, pero es decir, vas a conocer ese mundo y hay un montón de cosas que nunca ni te vas a enterar, digamos, que existen. Entonces, bueno, habrá que abrir los canales para que aparezcan estas otras opciones y sean parte de la construcción de la subjetividad de los gustos. Uno puede ser la escuela, otro puede ser, no sé, que la ama de casa tenga gratis un curso de cocina en el barrio, no sé, ¿sí? Posibilidades.
Corto. A mí lo que más me atrapa de la discusión es pensar por qué lo que la inteligencia me ilumina no necesariamente mi voluntad adhiere. Es el gran tema. Porque en muchos ejemplos que hemos relatado, desde la obesidad, el cigarrillo, la gestión del tiempo libre, uno tal vez tranquilo se puede sentar y decir, sí, el bien está acá, pero mi voluntad no tiende al bien naturalmente.
Como me gusta el mal.
Último.
No.
O sea, que, sí, me están... Dale, vamos.
Volviendo a lo de costo sobre lo rico y sano, yo digo, bueno, sí, quizás lo que no es sano va a saber más rico, pero no quiere decir, como dice Paul, que lo que es sano no sepa rico. Sin embargo, quizás lo que sabe rico, perdón, lo que es saludable, va a tener un costo mayor poder hacerlo para que rico e igual. Entonces quizás mucha gente dice, no, yo prefiero comer de una manera no muy saludable, porque quizás voy a gastar menos. Ahora, quizás la solución es que el Estado apoye más a, no sé cómo se leía, pero a las plantaciones de vegetales orgánicos, por ejemplo, o que dé más cursos más accesibles para, o sea, de chefs, para que la gente pueda prepararse sus propios alimentos más saludables, etc. Entonces quizás una solución por parte del Estado sería que quiera por ese lado y no tanto, bueno, o sea, uh-huh.
Una cosa corta con respecto de nuevo a los gustos. Digamos, el gusto efectivamente se construye, o sea, tiene algunos inputs que depende de lo que estés hablando, digamos. De nuevo, en la comida, la alimentación tiene que ver con una cuestión, digamos, con recuperar energías y esas cosas. El tema de las grasas y todo eso tiene que ver con la energía inmediata, digamos, con quemar rápido esa energía. Digamos, a mí me parece que la diferencia entre bueno y malo es justamente que lo bueno contempla más variables. Al contemplar más variables es más complejo, requiere más planificación. Y para mí, digo, naturalmente es más difícil de lograr. Digamos, porque el gusto de la lechuga, digamos, en algún sentido lo tenés que construir, porque en el momento no te devuelve energía. Tenés que pensar que es bueno porque tiene tal cosa, pero lo tenés que pensar.
No, hay que intelectualizarlo.
Pero entonces no entiendo la complejidad. Ay, perdón.
Coordinados, por favor.
Me pareció fantástico lo que aportó el poeta. Creo uh-huh. que básicamente me hizo pensar que lo que no, quizás lo que yo no me estaba dando cuenta, y por ahí algunos tampoco, o en general no nos damos cuenta, es que somos flexibles, cambiantes, y que eso es lo que tiene que ser incentivado. Ya sea de cualquier ámbito, ¿no? Como individuos. Me parece que lo que hay de base es como una cosa de que, bueno, es la comida con la que vos te acostumbraron a comer, es la que vas a replicar siempre. No todo el mundo está interesado en el tema nutricional, y no todo el mundo está interesado en mejorar su aspecto, su salud, su aspecto interno, ¿no? Pero sí es cierto que nos estamos olvidando de que hay cambios y que hay flexibilidad y que los gustos son cambiantes, de la misma forma en que la manera en que uno puede gestionar su tiempo es cambiante, de que, digo, estamos todo el tiempo cambiando y evolucionando, desarrollándonos. Entonces el debate tendría que también plantearse eso de fondo.
Perdón, antes no estaba mirando. Sí, me quedé enganchada con lo que dijiste vos, que hablabas de la complejidad que tenía lo bueno, por decirlo de alguna manera, en esta falsa dicotomía bueno versus rico. Lo estás diciendo como un asset, como una ventaja o como una desventaja, porque como no me quedó claro eso, porque empezaste a hablar de, bueno, de ser más complejo, contempla más variables, termina la planificación, el tiempo, tal, 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 como que es algo positivo o es algo negativo.
A mí me parece que yendo a lo que decía
lo que decía Ana, digamos, para mí es el resultado de un proceso evolutivo. Uh-huh. Digamos, lo otro es fácil lograr en el momento sin pensar nada, sin hacer una serie de cosas. Uh-huh. Esto tiene que ser el resultado del proceso. Para mí la pregunta es por qué nadie sigue el proceso y lo corta siempre en el estado cero, digamos.
Yo tengo una propuesta de negocio. ¿Qué pasaría si a la salida del supermercado, cuando vos pasas con el changuito y te pasan la factura de todo lo que vos vas a, estás comprando, estás llevando, te dice, en función de, de los productos que estás llevando, te dice qué tipo de alimentación vas a tener, regular, mala, buena, y te dé, nada, digamos un cartelito que te dice, ojo, alerta? sería, digamos, algo prácticamente sin costo, pero simplemente evaluando la información nutricional de cada producto, se podría estar brindando a la gente la información de qué tipo de nutrición va a tener.
En una sociedad o en una cultura que no haga del cinismo su estrategia base, andaría bárbaro. Claro. Eso. Pero
si dice mal, quizá la gente se va a poner más con una sorpresa.
Pero me parece que tenemos que aprender de otras instancias, de otras situaciones, como por ejemplo la del tabaco, en donde la información y la educación está demostrado que no tienen impacto ante drivers, motores, movilizadores más fuertes. Esto, lo que ocurre dentro de nuestras cabezas con las emociones y los pensamientos, es una puja multilateral de estímulos, de ideas, de proyecciones, y en donde hay algunas ideas o patrones de comportamiento que ganan y otras que pierden. Hay veces que esa pérdida o esa ganancia es sistemática, y hay veces que esa sistematicidad es de múltiples individuos, y a eso lo llamamos cultura. Pero para poder entender esto, realmente a mí me gustó mucho todo este intercambio espectacular. La única crítica que tengo es que me parece que tenemos que tratar de ser más friccionantes y traccionantes con la opinión del otro para poder ir contrastando los distintos núcleos y las distintas propuestas muy valiosas que se van dando para que se peleen un poquito entre sí, para que haya más contrapunto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la idea o la pulsión permanente de hablar de educación y de hablar de los niños es un acto reflejo de una cultura que no quiere hablar de cultura, y entonces el canal institucionalizado para hablar de esa subjetividad o esa, ese carácter relativo o ese carácter, esa posibilidad de moldear o de cambio, queda encapsulada en la niñez y en la adolescencia. Es como que el punto más cercano que tenemos para poder asumir que somos personas que podemos cambiar, ¿no? Que podemos cambiar, como vos decías, Ana, lo tenemos que hacer primero hablando del Estado. Tenemos la pulsión de hablar del Estado y hablar de educación. Y para cualquier problema social, pero habría que educar mejor a los niños, ¿no? Es buenísimo, es un mecanismo tan perverso porque hace varias cosas. Primero, que nos pone en lugar de discutir políticas de gestión de un andamiaje obsoleto, y que, como ya vimos en el caso del tabaquismo, en este tipo de cosas es muy poco lo que puede hacer. Es decir, es muy poca fuerza la que puede tener ese motor. Puede colaborar en algo, pero no puede inclinar definitivamente el partido. Para inclinar el partido hay que poner fuerza. Hay que ganar con decisión, hay que tener resortes efectivos, palancas que alteren la fisonomía del problema. Para hablar de educación y hablar de los niños es un fenomenal atajo para renunciar a nuestra capacidad de cambiar y de entender que el Estado sirve para poco y nada en términos de cultura. Es duro, pero es así, y tenemos cada vez más evidencia. El Estado con la cultura casi por momentos hasta es mejor que no se meta. A la cultura la tiene que moldear, la tenemos que moldear nosotros todos los días con artefactos y con dispositivos ideológicos, expresivos, proyectuales, como miembros de la sociedad civil descentralizada. El Estado no solo no sabe, no puede, y lo máximo que puede hacer es poner carteles en todos lados para decir lo que en el fondo la gente ya sabe, cobrar algún impuesto que la gente va a pagar de toda manera, porque realmente no tenemos que dimensionar las fuerzas involucradas acá. Acá hay poderosos motivadores internos en cada uno. Que la gente es compleja, no pensemos que la gente es tonta, la gente tiene una complejidad. Cuando nosotros vemos un patrón de conducta que no entendemos, tenemos que elevar el nivel de complejidad de la lectura. No podemos simplemente decir, y bueno, ponerle otro cartel porque no leyó. No es que no leyó, leyó y lo va a leer y le vas a poner 50 carteles, pero el problema es salir de la trampa ideológica de que cada vez que tenemos algo que no nos gusta y vemos que está colapsando de la realidad cultural, vamos a buscar al Estado y vamos a hablar de que a los niños habría que educarles tal cosa. Lo cual digo, está bien hablar de eso, pero es algo, aceptemos el carácter accesorio y cuasi intrascendente. Es una charla recreativa la de los niños y la educación, en mi opinión. Ani.
Me parece que está buenísimo lo que dices y adhiero. Y hay dos cosas que me surgen. Primero, que el tema de la educación tiene que ver con la educación formal e informal, si se quiere. Así que ahí sí veo toda la parte de la gestión, que son los primeros que te alimentan. Y otra cosa que me parece que está buena pensar es que el Estado no es un ente monolítico. El Estado es un conjunto de actores y es un campo de fuerzas, y nosotros somos parte de eso, nos guste o no nos guste. Es cierto que demandar ciertas cuestiones va a depender, qué sé yo, de las iniciativas de las personas que vayan con una argumentación o con una política en particular. Pero saliéndonos de la lógica del Estado, está bueno reevaluar por ahí nuestras concepciones y las cosas naturalizadas. A mí personalmente, con respecto al tema de alimentación y de lo fácil y lo complejo, me parece que es mucho más fácil. Es cierto que la habla lechuguita y qué sé yo, me parece mucho más fácil cocinar algo sano con un par de especias que hacer una fritanga y tener que después estar fregando. Digo, en términos costo-beneficios hay muchos factores subjetivos que entran en juego, que no es solamente abro el paquete de papas fritas y listo, sino que me quedan las manos engrasadas y hay un montón de cosas que pueden estar jugando a favor o en contra, que no es solamente la cuestión de que es más rico el bife de chorizo que la albahaca. Parece más complejo.
Aunque a veces, o sea, acá a veces hablamos del Estado como si fuera una cosa ajena y que está ahí arriba flotando. Y esto es un argumento con el cual también le voy a dar un palo a por qué pensar en el Estado como gestor de estas problemáticas. Y es que a nivel teórico, al menos, o sea, el Estado nuestro es un Estado representativo, es decir, una ley que sale de ahí debería ser, realmente sabemos que no lo es, una ley con la cual todos estén de acuerdo, o una política social con la cual, pues, ¿se entiende? Que represente la voluntad de... Entonces, si vos tenés...
No.
¿Qué?
Las mayorías.
No.
Bueno, la mayoría. Perdón.
Sí, en alguna circunstancia, eventualmente, digamos, ni siquiera.
Entonces, la cuestión es, si vos tenés una problemática social que no se puede resolver en la sociedad, es más difícil aún pensar que vaya a subir a un nivel superior a resolverse distinto de cómo se resolvieron las bases de esa misma estructura. ¿Se entiende? Sí.
Perdón que no continúe ahí, me perdí más en esto. Pongo un ejemplo, a mí me sirve trabajar con ejemplos. Si supiéramos que una estación de servicio definida en Villa Ortúzar vende nafta buena, pero la vende más cara. Está en Villa Ortúzar, que está allá. Siempre que vas hay cola. Pero vos sabés que el auto, a la larga, va a estar mejor porque la nafta es buena, no tiene ni un componente más. En cambio, las otras naftas, y a la larga te rompen el auto, pero vos la cargas hoy, es más barata, no hay cola, la tenés cerca en la estación de la vuelta. ¿Cuál va a ser el comportamiento social? Entiendo yo que el comportamiento social va a ser que la gente alguna vez va a ir a la Villa Ortúzar para ver, va a decir, me comí dos horas de cola, pagué más caro y el auto andaba. Y cuando voy a la de Monroe y otro lado, el auto anda. Y por más que venga un mecánico y le explique que lo soltan, me parece a mí que el comportamiento social, por múltiples causas, por las complejidades que todos conocemos, porque no tienen tiempo, porque ese tiempo que pierden la cola o la plata que gastan más lo reubica en otras cosas que consideran más adecuadas. En ese sentido pienso que la discusión esta también hay que ponerla en contextos de cómo la gente se mueve.
Tomo lo que planteé ahí, porque iba a ir a ese lado justamente, hacia ese lado. No creo que sea una fiel representación del problema o de la complejidad que planteaba Sibu tener una única estación de servicio
para
por,
la,
por eso, me parece que está claro, bueno. Pero me parece que eso, esa lógica de fundamentar la situación, explicar la situación a partir de la dificultad para acceder a determinados recursos, es de alguna manera, a otra escala, en otra ejemplificación, la lógica del indignado que tiene un motivo para quejarse, pero no puede canalizar de otra manera que no sea refractaria con todo el sistema y buscar una explicación para su inacción en lo que no le proveyó el Estado. ¿Ustedes recuerdan, pongo un ejemplo, la película de Michael Moore, creo que era Super Size Me?
No,
creo que, él la produjo. Bueno, lo que en esa película se mostraba era la experiencia de una persona consumiendo durante una cantidad de días consecutivos
30 días.
Comida chatarra. ¿Sí? Y mostraban cómo se iba degradando, y el fundamento de la película era que, como no hay alternativas para alimentarse mejor, entonces la culpa de la obesidad de la gente la tienen los que proveen comida chatarra, las cadenas alimenticias de comida chatarra. Bueno, esa es la lógica del indignado y la de echarle la culpa sistemáticamente a otro de lo que uno no puede hacer.
Sí, vamos con Pau. Igual creo que no le están respondiendo bien Dani tiró un par de pases bochinescos y me parece que no estamos agarrando, Pau.
A ver.
Te puse presión.
Sí, sí, ya sé.
Y bueno, porque si no, ¿sabes lo que pasa?
No,
es que estamos. Abrimos.
Claro.
Esto es, ¿viste? Se va abriendo. Bueno, y falta. Hay que concentrar.
Para mí, en definitiva, en algún punto, lo que dijiste está relacionado con lo de el bien versus la voluntad. ¿No? O sea. En el ejemplo del auto, está la elección consciente. Uno sabe que si uno toma los recaudos y va a la estación de Villaurtusa, uno sabe o tiene la certeza de que el auto se va a conservar más tiempo y en mejores condiciones. Digo, me parece que la elección de no hacerle caso a eso, teniendo la posibilidad de no solo mejorar calidad, sino extensión de vida, en este juego de las cosas que se relacionan más con la vida y las cosas que se relacionan más con la muerte, es porque se da por sentado que justamente que la muerte es algo inevitable. Se da por sentado, está construido culturalmente y se está trabajando con determinados preceptos bastante claros. Entonces, el análisis que se está haciendo, en definitiva, es de cuantificable, de cuánto va a durar esto, y me parece que el punto está en la calidad. No sé, por lo menos yo lo veo de esa manera.
Creo que también en un punto somos adhiero a lo que dice nuestro poeta, porque, qué sé yo, todo el mundo que quiere comer bueno, yo comería orgánico, pero la verdad es que o no tenés bolsillo, o no tenés tiempo para que el delivery sea alternativo. Hay un montón de cosas que están pasando. Uno puede estar cansado, uno hace lo que puede dentro de... es cierto que la lógica de la indignación es que yo están en juego. Pero parece que lo que le dice a Kahn es este, es un ejemplo que a nivel forzado también está hablando de una realidad y que no me parece que sea una cosa tan terrible. Me parece que es algo que ocurre y que se da.
A mí me parece que por ahí la mejor manera de pensar usando tecnología es acompañarla con otra que es, bueno, vos hablabas de tu auto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué haces si tenés una Ferrari y qué haces si tenés un Fitito del 72? O sea, creo que esa es la diferencia. Porque si vos tenés una Ferrari, Dani, nunca en tu vida se te va a ocurrir ponerle nafta que no sea la de los 35.000 octanos refinada con todo lo que ayuda a refinar.
Es real que la gran mayoría no tiene ni Ferrari ni Fitito del 72. Tiene, no sé, pero, que la Gol del, no, del 2001.
Pero esta es una analogía, digo, ¿verdad?
Pero son dos palabras.
No, funciona de una manera esto.
Igual cierro. Yo quería trabajar la idea un poco planteada por Carlos de. Las respuestas son complejas, no es simplemente. Hay más cosas. Un poco yo digo, vos agarrás un grupo de oficina, tengo media hora para comer en el centro. Bueno, ¿qué? ¿Dónde vas? ¿Y dónde vas qué hay? Digo, no hay tantas opciones. ¿Habrá opciones? Yo digo que no, pero también vos decís, tengo que tomar una decisión en tres cuadras, ¿no? No tengo 40 cuadras, tengo media hora, tengo tres cuadras y un montón de complicaciones. Yo digo, la solución, no sé si es la solución. Digo, el análisis del problema tiene que incluir una multiplicidad de variables, la tan famosa complejidad que acá se dice.
Porque te hago respetar el orden, haces huelga de opinión. Está bien, piquete. ¿Qué tenemos acá?
Digo, pero en el ejemplo de nuevo del oficinista, como que se está partiendo de determinada base. No se puede cuestionar porque es oficinista, o de última meter en juego las decisiones de, bueno, ¿cómo voy a hacer para comer cuando esté en el centro y tenga media hora? Porque elijo ser oficinista. El ejemplo del oficinista, digo, ir un poquito más atrás y decir, bueno, sí, está bien. Cuando estás, te tiran de la nada en una situación con determinadas condiciones, que es lo que está diciendo Anita todo el tiempo, y sí, la discusión es cómo te arreglás de la mejor manera. Pero el punto es, muchachos, discutamos cómo se llegó a esas condiciones. Discutamos si no hay que tener en cuenta más.
Sí, yo lo que quiero contar para el amor, esto es un llamado, obviamente. Digo, con una educación que tenés que gastar. Yo digo por tomar los estudios. Tenés que gastar, ser bancario. Y bueno, como terminás el colegio secundario, ¿qué sos? Te casás y sos bancario. Y si sos bancario, trabajás en la zona de microcentro. Si trabajás en la zona de microcentro, tenés microhorarios para ir a comer. Digo, en ese contexto, discutamos si hay que casarse y ser bancario. Bueno, me parece que ya es una discusión que excede si comemos comida orgánica o no comemos comida orgánica. Es otro reto, está peor, yo digo que no. Es verdad, y probablemente alguien diga, ¿por qué necesitamos tener tantos bancarios y tantos casados? Y porque hay la maquinaria capitalista que requiere un montón de. Y entonces, esta discusión me parece que. No digo excede, porque. No me animo a todo, pero es grande.
No, yo quería hacer un juego. Yo hice lo de la Ferrari y el Fitito, vos me decías, en verdad nadie tiene una Ferrari y el Fitito, somos todos un gol. O sea, acá en verdad la Ferrari y el Fitito tienen un valor objetivo, pero el organismo propio, el valor se lo das vos. Es decir, si vos querés, tenés una Ferrari. O sea, si te lo imaginás, si querés, tenés un Fitito, si querés, tenés un escarabajo con una correa.
Pero viendo los cuerpos sudorosos del colectivo.
Pero no, espera, no te hagas celoso porque responder lo que te está diciendo.
Estoy diciendo eso,
viendo los cuerpos sudorosos y encajar, respondele a ella.
La gente como los trata, da la idea. Lo que vos decís es, hay un valor exceso en el cuerpo de uno mismo, es uno mismo. Es tu única vida, no tenés otra vida. No puedes medir la vida del otro que claramente es una Ferrari, sino que sos vos. Entonces para vos sos todo, sos la Ferrari, sos el que estás diciendo. Todo lo que tenés que cuidar es a vos. Estoy de acuerdo con eso. Lo que vuelvo a decir de la complejidad. Viendo cómo la gente come comida chatarra, yo vengo con el 37 y paso por una serie de choripanerías que hay por Costanera, y estaban llenos hoy porque empezó calorcito, estaba lindo para estar ahí, ¿no? Y Pero yo solo hecho de saber que no tiene el agua y no va al baño, bueno, yo ya no voy ahí. Solo por eso.
Pero el mito, pues. Casi, al momento caes en la tentación y te olvidas de...
Está bien, pero no dice algo muy lindo de la cultura lo que acabas de decir, que el que viendo cómo la gente trata su Fitito o Ferrari o su auto, sea el que sea, justamente te habla del valor que en definitiva le da a su vida. O sea, viendo los hábitos de esa persona vos podés saber si quiere que su cuerpo sea un Fitito o una Ferrari.
Sí, el problema con todo esto es que tenemos ya muy incorporado, está naturalizado, y creo que nosotros cometemos, o sea, tenemos que hacer mucha fuerza para no caer en la glotonería de la naturalización, del hecho de que las vidas son tratadas, son valuadas como activos de liquidación, o sea, como activos que se degradan y tienen una política, llamémosle, de sacrificio y de desguace incrementalmente creciente en comparación con la amortización inmediata de los distintos goces o de las distintas sensaciones. Es decir, acá lo que se está planteando es qué es lo que está ocurriendo, que independientemente de la cantidad de información y de, como vos planteabas hace un rato, teniendo claro por dónde pasa lo bueno, cuáles son los motores que hacen que se imponga lo menos virtuoso, porque esa es la pregunta clave acá, porque si nosotros, digamos, yo tengo la sensación de que esa pregunta, ese planteo que vos hiciste al comienzo, que me parece la clave de todo, si nosotros lo vamos relativizando con y bueno, y estamos jugados, y tenemos el Fitito, y Villaortúzar, me da fiaca, o lo que sea, un poco que transmite la figura esta ya del auto, que el auto sería un bien eventualmente más sacrificable, más allá de que la respuesta de Greta es brillante en cuanto a que si vos le das realmente un valor, y ahí el valor del auto tiende a acercarse cualitativamente al valor que cada uno debería darle a su propia vida, ahí empieza a desafiarse un poco esa lógica que, de nuevo, se nos escurre entre las manos. O sea, estamos totalmente acostumbrados, anestesiados, ante la choqueante imagen de negociación despiadada, de licuación del valor de nuestra vida y de nuestro tiempo. En ese sentido, tampoco hay que pedir, a mí me resulta, desde un punto de vista de la lógica de la discusión, demasiado onerosa tu lucha, Pablo, con el tema de la finitud de la vida, porque digamos, no hace falta desmontar el concepto o la idea de finitud de la vida para justamente, de todas maneras, reclamar una evaluación razonable, más allá de la finitud o la infinitud o la prolongación. Digo, porque te estás metiendo en un lugar realmente poco estratégico. Justamente partiendo de esa base de homologar finitud a liquidación casi instantánea, a reducción de el análisis de costos, es decir, la disminución del valor del tiempo futuro con respecto a lo que podés manotear sensorialmente del presente. De nuevo, no necesitas un modelo que se aparte de la finitud significativamente para poner en crisis esta idea, que es una idea de ponderación de no solo de riesgos, sino de descaradamente meterse en un territorio de gestión brutal de los daños. Gestión brutal de los daños.
No, que hay algo curioso que es la dimensión tiempo, porque si vos tomás en cuenta las actitudes o actividades autodestructivas de las personas, prácticamente no vas a encontrar ninguna que sea autodestructiva en el presente. Es decir, todos preservan su cuerpo, o en la mayoría de los casos, nadie
se flagela para sufrir en ese momento, sino que solamente parece estar posibilitado cuando es a futuro, en un plazo más largo.
¿No? Pero sí. Cuando ella está fumando, digo, porque vos decís que hay como una proyección al futuro.
La persona que está fumando no es que fuma y se muere o siente un dolor en el momento. No siente nada, eso está para más adelante. Lo mismo, en el momento incluso te lleva un placer o algo que no te da un placer. Como para decir, no es que estamos en una cultura de la destrucción. Claro. Estamos en una cultura de una destrucción de a poquito, claro, como una red de arena, como que va cayendo y...
Está bien, pero... Sigo sin... O sea, no encuentro una respuesta en lo que por lo menos se siguió discutiendo un poco acá. O sea, no me quedo con una respuesta acerca de bien versus la voluntad.
No, todavía no pudimos dar la respuesta porque estamos armando recién el ringside. Falta que se suban los boxeadores.
No, yo vuelvo a acordarme un poquito de la frase que vos dijiste de... la razón te ilumina, ¿cómo fue que la dijiste?
Creo que Aristóteles dice que la voluntad es una potencia ciega y ciega la inteligencia. Pero el problema es que la inteligencia a veces falla e identifica un bien relativo con un bien absoluto. Como dice Greta, decía que yo hay un bien relativo, tenés un placer en el momento, pero no es un bien absoluto. La inteligencia ahí falla y se obnubila y se adhiere al, ilumina con una linterna en la oscuridad, ese bien relativo y la voluntad tiende a seguir. Era el marco en el cual yo me volvía a descriptivo.
No, a mí me parece que eso es fundamental. Y retomo un poco más atrás, digamos, la construcción de la subjetividad de lo disfrutable, de lo... rico, de lo, no sé, que me dé placer, digamos, a partir de qué obtengo placer, creo que si no ataca a uno eso en el momento que se va construyendo, después, y viste, el tipo que le gusta fumar, no fumar es terrible, no,
pero,
terrible.
Pero Nico, no volvemos siempre a lo mismo, ¿cómo que no lo podés modificar?
Está... No lo podés modificar.
Pero sí que lo podés modificar, eso es un hecho de la realidad.
Es muy difícil.
No es que es muy difícil.
Una subjetividad ya
de nuevo, si acá vamos, yo te diría, casi que es una prerrogativa de discusión de este espacio. Acá asumimos que la gente adulta puede cambiar. Te diría que eso es una prerrogativa. Si vos no pensás que la gente adulta puede cambiar, no hay mucho para discutir. Se anula la discusión. Bueno, vos pensás que es difícil, perfecto. Vos pensás que es difícil, yo te respeto. Yo lo que te digo es, para no volver a discutir siempre la redondez de la rueda, la cuadratura del... Mirá, yo lo que te planteo es muy clarito. Acá partimos de la base que tiene un sentido visualizar, pensar, discutir para cambiar. La persona que esté acá, en esta aula, y no piensa que puede cambiar radicalmente su realidad, no tiene nada que hacer acá. Y no te lo digo por vos, porque yo, digamos, te lo digo en abstracto.
Pero vamos a estar pensando sobre lo que estemos dispuestos a...
Exactamente, depende de lo que cada uno esté dispuesto. Entonces depende de que cada uno esté dispuesto, no es que no se puede.
Entonces no estamos hablando de la generalidad y no tenemos que pensar ni en un estado, ni en una escuela, ni en una... Es decir, pensemos en nosotros, en yo y vos y los que estamos más o menos y alguno otro que se sume. Pero, es decir... cambiamos el mundo de sobre el cual estamos analizando y pensando.
No, porque yo creo que estas reglas aplican a todos. Todos aplican sobre los que estamos acá.
A todos
la posibilidad de cambiar, yo creo que la tienen todos. De ahí a que se utilice es otra cuestión. Depende justamente de una idea, de una concepción, de una atmósfera que promueva la sensación que haga utilizable esa disponibilidad. Vos podés tener una disponibilidad y... O sea, estar muy afirmado en la idea de que no la tenés. Yo creo que justamente el trabajo nuestro tiene que ser plantear simbólicamente, fuerte, públicamente, hacia adentro y hacia afuera de nosotros, que el cambio es posible. Que el cambio es posible, que es posible cambiar, que es posible aprender, que es posible realmente, vivir y regenerar. Porque si nosotros, de nuevo, si no estamos en una situación muy complicada a los efectos mismos de, digamos, yo no creo que el aula 13 tenga propiedades mágicas sobre la plasticidad neuronal de sus circunstanciales ocupantes. Yo creo que es una cuestión que todos tenemos, lo que pasa es que es un ejercicio que hay que hacer. Estamos hablando de obesidad y de ejercicio. Yo creo que todo el mundo, por ejemplo, puede hacer ejercicio y puede tener una alimentación saludable. Poder puede, de ahí a que se lo proponga, yo creo que lo más difícil es que se lo proponga. Una vez que se lo propone, lo puede hacer.
Vos decís que sí.
Yo creo que tiene chances. Si te lo propones...
Si te lo propongas, lo puede hacer. Sí. Ese es tu acción.
Exactamente. Yo creo que tenés serias chances de que si vos te propones algo, obviamente, vos no te puedes proponer ir nadando a Júpiter, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que tenga que ver con cambiar conductas de uno, cambiar estructuras, ideas de uno. Si hay un lugar en nuestra cultura que propone que tenemos que intentar poder, es acá. Río Revuelto es eso. No se mueve Río Revuelto de ahí.
El tema es encontrar las estrategias adecuadas para lograrlo. ¿Sí? Exacto. Para permitirse
absolutamente
que eso se logre.
Machacando con la idea de que tenemos que maximizar nuestra capacidad, chiquita, mediana, grande que tengamos, más dormida, más despierta, tenemos que atacar ahí y predisponernos para poder lo más que podamos. El techo ya te lo va a poner la circunstancia, las limitaciones técnicas o lo que fuere. Pero ¿no te parece que vale la pena forzar, golpear contra los canales que tratan de delimitar tu campo de acción? Vamos a testear la máquina, vamos a testear hasta dónde llega.
Dos puntos. ¿Sobre qué y quiénes pensamos proyectar estas estrategias y en qué plazos? ¿Sí? Son dos preguntas que parece que no son irrelevantes, digamos, son importantes. Porque si uno piensa en modificar patrones culturales a largo plazo, quizás está más es más es una mejor estrategia pensar en las nuevas generaciones. Si uno piensa en modificarlo ya e incluso en gente adulta de más de 60 años modificarlo, quizás es una estrategia que puede ser mucho más costosa, mucho más difícil y con efectos sobre la cultura a largo plazo menos eficaces, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ir poniendo en la balanza a dónde apuntamos, en qué plazo uno pretende implementar estrategias que modifiquen nuestra cultura y en función de eso elegir cuáles, ¿no?
Correcto, yo creo que muy difícilmente no cambiemos. Creo que cambiamos constantemente, me parece que solo con una chance más fácil, hay que conducirlo, pero la gente cambia, forzosamente no cambia.
Cambiar con respecto a la predicción, yo digo, cambiar lo que en ciertas figuraciones es lo que se llama el destino, cambiar propiamente dicho, o sea, desde un punto de vista de...
Deliberadamente.
Claro, cambiar con respecto a el patrón y la dirección y la inercia y poder dar justamente un cambio que desafía lo que una lectura estadística arrojaba acerca de tu derrotero, digamos, la posibilidad de maniobrar contra tendencialmente o en contra de una trayectoria inicial, llamémosle. En ese sentido, yo creo que lamentablemente es muy raro que la gente cambie. Es muy raro en el sentido de que podemos desarrollar modelos predictivos con una gran precisión que nos van a indicar qué es lo que va a hacer un agente en cada momento del tiempo. Lamentablemente, como vos bien decías, nos educan para que hagamos esto en este momento, esta otra cosa en este otro momento. Eso lo que hace es generar un sistema de predicción. El cambio, yo llamo cambio a cambio sobre esa predicción, que vos puedas desairar esa predicción.
La predicción parece desencadenar en la lógica de eliminación. Si la recompensa es la aceptación social porque cumpliste con las metas de tener un título, casarte, formar una familia, ¿verdad? Digo, todo esto me hace pensar que frente al achanchamiento en sus múltiples sentidos, parecería como que hay una relación inversamente proporcional entre la gestión del daño y el poder de la voluntad. Las chicas mandaron un artículo muy interesante sobre un estudio que se hizo en donde se comprueba que los individuos que creen fervientemente que la fuerza de voluntad es un recurso agotable tienen más predisposición, por ejemplo, a la depresión y a conductas que obviamente no son no van de la mano de una vida un poco más plena o de poder desarrollar todo el potencial o una partecita. Quizás estaría bueno pensar en todo esto que estamos debatiendo desde la posibilidad de que sí, que en realidad la voluntad no es un recurso agotable. Es cierto que se necesitan fuerzas que regeneren y hay un montonazo de fuerzas o de espacios en donde uno puede buscar internamente la regeneración de esa voluntad.
Sí, yo me quedé pensando esto que decía Greti respecto al tema de la relación entre las conductas autodestructivas y el tema del largo y el corto plazo, ¿no? Entonces pensaba un poco con el juego que proponían al principio de la reunión de la analogía entre el individuo y las instituciones y los estados, esta manera de operar, que la persona que está fumando, en definitiva, bueno, no está justamente pensando en el presente y que eventualmente eso se va a, bueno, concatenar a futuro. Y entonces uno puede quizás imaginarse un estado que está justamente solventando, inyectando dinero o haciendo algo y no pensando futuro, bueno, la deuda que eso está generando, ¿no? Como pienso en el tema del cortoplacismo y cuáles son los componentes que juegan dentro de eso. Y si tiene que ver con una evaluación del presente y de esa proyección a futuro. O sea, ¿cómo visualizas el presente y el efecto que va a tener lo que vos hagas a futuro?
Sí, yo creo que estamos demasiado anestesiados, y creo que hablo por todos nosotros, estamos demasiado anestesiados y tenemos una tendencia a perder el shock y la perplejidad ante la dinámica más propia de la cultura central, que es instalar una inercia en la cual la condición por defecto es la pérdida progresiva de la capacidad de accionar de la persona. Es decir, acá lo que está viendo es un sistema que va corrompiendo, que va desactivando y va convirtiendo al ser humano en una entidad amorfa, canalizable, entubada, en un derrotero probabilístico agobiante, como decía Ana. Ana habló, vos hablaste al comienzo de dos palabras que quiero rescatar. Vos hablaste de agobio e hijos del rigor. Y yo creo que ahí está encapsulado el dilema en cuanto a que nosotros tenemos que reaccionar epitelialmente, visceralmente, con profundidad, tenemos que conmocionarnos ante el panorama, ante el paisaje, ante la realidad de la desactivación de la capacidad volitiva del hombre. Estamos entrando en un lugar en donde nos acostumbramos, que el hombre tiene una gran capacidad de acostumbramiento que sirve para lo bueno y para lo malo. En circunstancias, digamos, desagradables, el hombre restaura cierta capacidad operativa a partir de, bueno, no estarse choqueando constantemente con algo, te aclimatás. De todas maneras, lo que nosotros tenemos que tratar de modelizar y de reaccionar ante eso es que nos estamos acostumbrando a no escandalizarnos por la progresiva pérdida de consistencia entre las cosas que una persona declara que son las deseables y las cosas que esa persona graciosamente termina realizando. Eso es uno de los panoramas más espantosos de la humanidad contemporánea y es el rasgo que más se está profundizando y que lo desayunamos, lo almorzamos, lo merendamos y lo cenamos. Nos reencontramos, lo reconcentramos, es una resonancia permanente en la cual nos bañamos, nos rodeamos, nos contextualizamos y estamos cada vez menos choqueados de algo que es impactante. Es un impacto, nos tiene que choquear. Tenemos que renovar y regenerar esa capacidad de horrorizarnos ante la perspectiva de poder convivir con la incapacidad de cambiar, de poder convivir con la licuación, el desguace de nuestro capital humano, con poder, contemporizar con una situación, una demolición controlada. Esta es una demolición vital controlada, en donde de nuevo el cinismo, y un cinismo cada vez más procesado, cada vez más reprocesado, más estetizado, el cinismo nos está directamente cambiando los cimientos de la naturaleza humana contemporánea. Lo que pasa que no tenemos una manera de medir eso, de medir ese proceso con respecto al pasado. Pero yo les pido que hagan estos ejercicios, que noten, que registren la cantidad de instancias de no solo reconocimiento del daño, de esta coexistencia con el hipotecar sistemáticamente el futuro. El futuro es un activo de liquidación. De liquidación. Es un activo que puede llegar a tener tasa negativa, en el sentido de que los comportamientos contemporáneos remiten a un valor casi negativo del futuro, ni siquiera neutral.
Tengo una pregunta, vos estás asignándole gran responsabilidad al cinismo por esta especie como de banalización de la posibilidad de cambiar y esta interconexión natural e intuitiva que debería darse entre faceta presente y futuro. Claro. Vos decís que el cinismo, porque si fíjense en este fenómeno, el responsable de, me cuesta ahí...
La cultura central hace un trabajo magnífico en ponerte una situación de contradicción tal que te sentís agobio y querés más tiempo. Fíjate la categoría, esa es genial. Tiempo para mí. O sea, es como que una categoría es hacer ejercicio, otra categoría es hacer estar con los amigos y demás, y hay otra que es tiempo para mí, que no se sabe bien qué es, porque los otros que no son tiempo para vos. Cuando vos estás trabajando, cuando vos estás con tus amigos, o estás con tus afectos, o cuando vos haces ejercicio, no es para vos, es para alguna otra cosa. Es casi una declaración de esquizofrenia institucionalizada. ¿Viste? Como que tiempo para ser yo. Esa crisis de identidad, esa crisis de personalidad, casi psicótica, digamos, habla justamente de que una persona ha dejado de reconocerse a sí mismo, porque perdió la identidad. Si dice, no soy yo, si te está diciendo, yo no es tiempo para mí, me robaron mi tiempo, no tengo tiempo. Si no tenés tiempo, te lo robaron. En realidad, te lo impostaron. Hay alguien, hay un usurpador que está utilizando tu tiempo, porque tu tiempo biológico objetivamente existe. El problema es que si vos
no sos vos, ¿quién
es? si vos no sos, hay alguna otra persona. Ante esa situación, lo que justamente es el efecto de una... ¿Vieron el efecto que hay drogas que te hacen sentir en tercera persona? Uh-huh. Esas drogas están sindicadas de que generan mucho suicidio, porque la persona empieza a experimentar,
hace cosas y no sabe qué
hace, cosas y tiene un sentido de transpersonalización. Hay drogas que te hacen sentir, te hacen cómo, no sé bien cuál es, pero vos te ves desde afuera.
Claro.
Entonces vos empezás a experimentar.
Yo acciono y exactamente. Hago cosas ridículas para poder verme haciendo, por ejemplo.
Claro, pero vos perdiste la idea de que vos sos esa persona. ¿Se entiende? Vos controlás. Es como si tuvieras un joystick con un avatar. La cultura central, uno de los mecanismos que obtura, que genera, es este sentido del desacople personal, vivencial, a tal punto que genera estas situaciones en las cuales es lógico que después se busque jugar con el muñequito, o sea, tirarlo por un precipicio, o sea, llevarlo a una situación extrema, porque hay una pérdida de la sensación de consistencia, es decir, de correlación entre vos y ese avatar y entre el tiempo presente y el tiempo futuro. Hay un punto de ruptura, de discontinuidad. Esa sensación de discontinuidad es una sensación, no solo es una idea, es una sensación que se puede vivir. Una persona que está al mismo tiempo agobiada, renunciada a actuar, a cambiar, a ponerse en movimiento, a combatir contra una situación de postergación, es una persona que fue despojada de su centro de comando, que fue usurpada de su soberanía más elemental. Y esto es algo escandaloso. Y esto no es algo que uno pueda trabajar desde un punto de vista de la educación o el Estado o desde un intercambio complaciente. Esto, si nos apegamos a un concepto de enfrentar la banalización, de reconocer que no hay un avatar, sino que hay una persona, hay una continuidad humana en ese espacio, en ese territorio, tiene que generar el concepto de dramatización progresiva de la situación. Dramatización progresiva. Hay que incrementar la percepción de causa y efecto en las distintas cosas que hacemos. Hay que empezar, no, justamente es la contraposición de la indignación, es la resensorialización de lo que está ocurriendo, porque hablamos muy alegremente de cosas terribles, terribles que hacemos consciente y cotidianamente con nuestra propia vida.
¿Vos traes a colación lo dramático para oponerlo con el tema de lo cínico?
Claro.
Porque digo, entiendo el desdoblamiento personal, el tema de la esquizofrenia, que desemboca el desdoblamiento temporal, llamarlo, esta cosa de justamente dónde tengo el presente, dónde tengo el futuro, dónde estoy yo. Me cuesta enganchar lo cínico, por eso vos decís esta cosa de la dramatización en el sentido de en oposición a lo banal vinculado con dinámicas cínicas de lo veo, me puedo reír de eso, me da todo más o menos lo mismo, no lo puedo problematizar o no.
Sí, desavatarizar la percepción de tu ser. Si vos asumís, lo que pasa es que de nuevo, este es un combate que se da y está desatada la guerra civil neuronalmente. ¿Qué es lo primero que hace un sistema cultural como este, falopero? Va desconectando las terminales para que justamente, si vos te das un porrazo contra algo, vos no sientas un dolor inmediato.
Es que quizás no sos
no
vos.
Sentís el dolor. Sos como una especie
de... En este desdoblamiento, de fakir no involuntario. Quizás no lo sentís como algo propio, le está pasando un tercero.
A ver, que sos vos es algo objetivo que sos vos, no, que lo quieras negar.
Claro,
por eso hay que afirmarse... En todo esto hay que partir de ciertas bases fundacionales de la recuperación de la independencia, de la búsqueda de la independencia. Esto es algo preindependiente, pero hay que partir de ciertas bases. La primera base es justamente el desarme de la banalización y una búsqueda corporal, mental, integral de la consistencia. De no tener un discurso absurdo, experimental, avataresco, en donde uno supuestamente dice que una cosa es buena y después va para el otro lado. Este sistema que hablaba Dani es el sistema cultural que es un condensado de gestión humana que se desprende de la cultura contemporánea. Es el principal canal que propicia la generalización de una cultura totalmente del desastre. Tengo a Ana y a Dani.
En esta cuestión de la homogeneización, de la licuación cultural y de la de restar capacidades al individuo, pero también por motivos del individuo, lo que yo veo es que, y me pregunto si están de acuerdo ustedes, ¿se puede pensar que la lógica del cortoplacismo conlleva a la postergación del individuo? Por ejemplo, el lunes empiezo la dieta. ¿Por qué no ahora? Uh-huh. ¿Por qué ahora? No, ahora me digo los excesos, ¿no? La lógica del exceso y la justificación de bueno, pero lo que ocurre es que hay una postergación.
Bueno, Ya voy con Dani, pero quiero permitirme esto porque lo que acabas de decir es muy interesante. El concepto, el lunes empiezo la dieta, ya es una antigualla. Es una antigualla. Ojalá, porque fíjate que decir la postergación, en realidad, es decir, es el reemplazo de una meta temporal por otra, pero es la existencia de una meta temporal que reemplaza a la original. Yo creo que eso ya está totalmente de modé. Ahora lo que existe no es la postergación, porque la postergación genera un costo en el que posterga. Hay una permanencia de ese objetivo. Claro. Lo que yo creo que ahora existe, y es bien contemporáneo, está de moda, no es la postergación, sino la lisa y llana el desmantelamiento de eso. Es, no voy a empezar ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni nunca. Es decir, francamente creo que el lunes empiezo es algo pasado de moda. Es un lindo rasgo que acabas de rescatar de justamente de una cultura precontemporánea, que nosotros tenemos esa idea, sí. Esa lucha en donde la voluntad y la acción resultante estaban peleadas, pero era algo...
Era línea de continuidad.
Había, todavía pujaba. Es decir, la idea, ¿no es cierto? Esa idea de esto es lo que debería ser, tenía cierta representatividad en la Cámara de Diputados interna. Era un bloque quizás minoritario, pero que tenía cierta representación. Lo que tenemos ahora es una dictadura, es una ausencia completa, un desparpajo de compaginación disruptiva entre un reconocimiento totalmente relajado de una situación dramática y una desconexión con una precisión de cirujano. Ha sido seccionado, ha sido segmentada con una precisión y una pulcritud absoluta el tejido de lo que del análisis, del tejido de la acción y la abolición. Es como si hubieran generado casi dos hemisferios, hubieran seccionado y tuvieran dos hemisferios con cierta independencia. Espera, tengo a Dani, discúlpame, tengo a Dani, a Babu y después vos.
No, yo quería citar a modo de un ejemplo que creo que pasó en la humanidad y sirve para sacar conclusiones sobre esta lucha entre lo intelectualmente concebido como bien y lo voluntariamente hecho, que a veces no compartimos. Un momento en la historia donde la iglesia decía, por eso te vino y tenés el bien supremo al final. Y la descripción del bien era tan espectacular, inacabable, inagotable, saciativo, no decía más otra cosa, Dios perfecto. No alcanzó con eso, mandó al infierno. La descripción del mal supremo, si no hacías eso, y aún así no funcionó. O sea, las potencias humanas que hacen que uno privilegie el bien cortito hoy frente a una idea de bien supremo mañana, es muy fuerte para vencer, pero igual ha habido la idea que se puede vencer. Yo simplemente traigo como un experimento social, pero hoy no nos damos cuenta de lo que debe haber sido la iglesia en la medievalidad, no nos damos cuenta, yo me imagino que ha sido avasallante, y no funcionó.
Espectacular. Tengo a, perdón, tenía a... ¿Vos hiciste? Ah,
no, era una pregunta a vos, digamos, ¿a qué le adjudicás ese cambio del que le hablabas recién sobre el que ya ni siquiera está la postergación mañana empiezo, sino que ni siquiera se evalúa el empezar a nada, el empezar ese cambio? ¿A qué le adjudicás esa modificación que ya ni se contempla?
Yo creo que es una reacción evolutiva muy inteligente, inconscientemente, del tejido cultural para justamente poder gestionar un campo de oportunidades que se abre, un campo de posibilidades técnico que se abre, que eso repercute en el imaginario y interactúa con el núcleo duro de la cultura central, que como dice bien Dani, el núcleo duro de la cultura central necesita que vos consideres que el principal problema, te diría, no es morir, es nacer. O sea, esa polaridad invertida sobre la base de no apegarse a la vida, ir gestionando un desguace, que es una problemática de la humanidad desde que tiene conciencia de sí misma. ¿Cómo hacer para gestionar la muerte? Tiene que gestionar esa disrupción. Entonces, esa siempre hasta ahora en la historia de la humanidad ha sido más barato, es como que ha sido casi un axioma de trabajo, plantear en, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar la muerte? Ha sido el camino evolutivo más barato. Es preferible gestionar la muerte dada su carácter implacable. Entonces, todos los sistemas de organización culturales son sistemas de gestión de muerte. Cuando las posibilidades empiezan a resonar, empieza a explotar técnicamente y biológicamente el entorno del individuo, el individuo se ve llamado por un montón de imágenes casi espectrales que lo obligan a empezar muy tibiamente a desconfiar de la pertinencia de ese negocio. ¿Será negocio? ¿Será conveniente? ¿Será lo lógico y natural ya planificar la vida en función del desguace final? ¿No convendrá en el fondo otra estrategia? Esa duda, que es la duda, es la pequeña fisura que se empieza de a poquito a propagar en un sistema, es la que carcome. Porque como la cultura central siempre se basó en naturalizaciones, es decir, en que vos tercerices tu capacidad de decidir en base a lo que la abrumadora mayoría de tus especímenes circundantes hacía, eso genera, de nuevo, un eco, yo te diría, preocupante, un resquebrajamiento de la ilusión de que lo que vos hiciste era lo único que se podía hacer. Entonces, cuando empieza a cuestionarse el si lo que vos hiciste, a ver, ¿realmente era lo único que se podía hacer o había otras posibilidades? Ahí empieza una reacción eruptiva muy fuerte contra el tiempo y la decisión. Empieza algo así como, bueno, dame todo, cerremos acá. Porque yo creo que en definitiva una persona formada y aferrada a la cultura central no quiere empezar a discutir esas cosas, porque sabe que la discusión es el comienzo del fin de la ilusión. Si vos empezás a discutir, empezás a generar sistemas en donde empezás a evaluar las cosas, si realmente enfrentás esas naturalizaciones, y eso hay un temor lógicamente que ponga en crisis, eso que ponga en crisis toda tu vida. Ese sentimiento colectivizado genera una ansiedad muy difícil de manejar, en donde es importante desterrar para la cultura central todo atisbo de contrastación, de inventario de esa crisis. Es una crisis, en ese sentido, tectónica. Es una falla subyacente que hay un movimiento del cual uno solo tiene percepciones de muy baja frecuencia. Te llegan vibraciones de muy baja frecuencia. Entonces, yo creo que, y yo hipotetizo que la fuga hacia el punto temporal de dilución del futuro, esa negación de la capacidad del hombre de actuar y de fantasear con nuevos escenarios, se debe a que, en definitiva, la unidad de fantaseo está demasiado estimulada indirectamente, y está generando muchas pesadillas y muchos problemas. Cuando tu unidad de fantasía empieza a generar imágenes que fueron negadas por una naturalización brutal, se resquebraja lo único que tiene, es el sistema de la cultura central, que es la mentira, es la ilusión colectivizada de que las cosas solo podían ser de una manera. Por eso es tan importante a la hora de una construcción de una cultura diferente la constitución de puntos no lineales de visualización. Es decir, en lógica está, para derribar un universal necesitas un existencial. Para derribar un para todo X, solo necesitas un X que demuestre que ese para todo X es falso. Las naturalizaciones de la cultura central funcionan como un universal. un universal que por eso se rompe el álgebra de la democracia. Por eso el Estado no sirve. Porque esta es una guerra no lineal. Es un enfrentamiento de fantasías. Es un enfrentamiento que es consciente, inconsciente, cuando dormís, cuando haces cosas ridículas. Tiene un trasfondo, tiene un escenario bélico que es justamente multidimensional. ¿Vos querías?
Pero y en ese sentido, digamos, ¿cómo? O sea, porque parece interesante, digamos, porque es algo también que Dani señala un montón de veces. O sea, ¿cómo se entiende esta noción de la crisis? ¿En qué sentido se le cae la vida a la persona? Porque digo, no, o sea, nosotros estaríamos planteando que es una crisis sumamente positiva. Sin embargo, la forma de mencionarla, de la expresión, es una crisis en la que la persona se desarma. ¿En qué sentido, digamos, lo que se desarma es positivo? Digamos, ¿cómo una expresión que está expresada negativamente se transforma en una expresión positiva, que realmente es, o sea, es una crisis que tiene que ocurrir y que está bueno que ocurra, digamos? Pero ¿cómo le decís a esa persona que está bueno en el sentido de esa ansiedad, digamos, todo eso que le sale? ¿Cómo le mostrás que es bueno, digamos? ¿Cómo? No solo cómo le mostrás, digamos, cómo ves que es bueno, dónde se ve que es bueno.
Yo creo que es clave lo que vos planteás. Yo creo que tiene que haber una visualización emocional estructural de que justamente surge un escenario nuevo, o por lo menos un escenario en donde vos tenés que reconsiderar los pilares sobre los cuales construiste alegremente un montón de sistemas de avatars. Tenés que generar una cultura para personas de carne y hueso, más humana que nunca. Menos robótica, menos virtualizada, menos en conflicto con el tiempo y con el futuro. La figura clave acá es el concepto de costo de oportunidad. Más allá de que vos mantengas, dos escenarios pueden ser iguales, pero según las alternativas que vos tenías, justamente uno vos lo podés leer como malo y el otro como bueno. Es decir, a dos vidas iguales, lo que cabe preguntarse es qué alternativas hay o qué alternativas había. Esas dos vidas son iguales. Pero si en un caso vos tenías un montón de alternativas y en otro caso no tenías esas alternativas, en un caso la primera vida puede ser un gran negocio y la segunda un desastre, un desperdicio. Y las dos vidas técnicamente son iguales. En ese sentido, ahí es donde el tiempo, una vez más, es un aliado de la reconsideración. Porque el tiempo, todo el tiempo te está diciendo, ¿te fijaste si las cosas ahora son igual que ayer? Ahora cambió. Ahora siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto. ¿Por qué ese cambio, que es algo evidente, es algo muy fácil de verificar, no nos inspira a revisar? Justamente por una cuestión, un temor y una lógica mental acendrada culturalmente. El tiempo siempre te está inspirando a que cambies. El tiempo siempre te está mostrando que cambian las estructuras, que cambian los momentos, que cambian las posibilidades. Entonces, lo que ahora te está mostrando la época y te lo está diciendo aunque uno no quiere escuchar, lo que te está diciendo es, esta vida tal como está formulada quizás era negocio hace 100 años, o hace 200, o hace 500, o hace 50, o hace 20. Ahora es un pésimo negocio. O sea, te estás perdiendo un montón de cosas que antes no te las perdías, quizás porque no había esas posibilidades. Pero una vez que cambian las posibilidades, tenés que reconstruir eso y tenés que darte cuenta fundamentalmente, más allá de si tu vida... Esta semana salió en Clarín, en la revista, una encuesta sobre felicidad, en donde vos veías que casi todo el mundo está feliz con su vida. Es interesante eso. Casi todo, porque hay en el fondo un imperativo, está flotando. ¿Ustedes por qué piensan que ahora la felicidad es un tema que de a poquito los estados quieren hacer, haciendo payasaje como el Ministerio de la Felicidad y demás? ¿Por qué piensan que ahora es un tema y antes no era un tema? Porque no era, es algo bien contemporáneo. De a poquito la felicidad, el discurso, la evaluación, la comparación de las calidades de vida, de las calidades de felicidad, de las calidades emocionales, empieza a ser un activo que hasta el Estado, que es un paquidermo, se da cuenta que es algo que vale. Entonces eso te está marcando, y yo voy con vos, que hay algo que se está resquebrajando. Hay algo que se está resquebrajando, y cuando eso se resquebraja, lo que te obliga a mirar es, bueno, a ver, tengo que hacer un análisis. Tengo que hacer un análisis real y tengo que empezar a hacer una auditoría de naturalizaciones pasadas. Es como agarrar un club fundido por la corrupción y abrir los libros. Tenés que abrir los libros. Abrir los libros y ahí vas a encontrar unas musarañas, unos bichos de colores. Pero tenés que hacerlo. Una vez que lo haces, eso ya no puede parar. No puede parar porque hay algo muy interesante de esta cultura central. Y ya voy con vos. Que en sus genes no tiene defensas para el resquebrajamiento de la ilusión. No tiene defensas. Esta cultura central no está preparada, no sabe qué hacer, no tiene práctica para ser competitiva, para luchar contra otras culturas. Es una cultura que se basa en el monopolio, que se basa en la hegemonía. Cualquier cosa que está basado y entrenado milenariamente para ser hegemónico tiene un punto ciego y tiene una debilidad estructural, que es que justamente no está preparada, ni capacitada, ni posibilitada para dialogar con otras culturas y competir con otras culturas. Babu y después Ana.
¿Cuál sería entonces la relación entre ese resquebrajamiento simbolizado en el emergente de la felicidad como nuevo activo, como una duda que aparece y exige respuestas? ¿Cuál sería la relación de la felicidad en ese sentido con el retroceso de que empieza la dieta del lunes ya sea antiguo? Porque ahora ya ni siquiera hago dieta. Y como el símbolo, simbolizando en ese ejemplo, la resignación ante la capacidad de uno para gestionar su vida. ¿Cómo relacionas ese fenómeno positivo de el resquebrajamiento con esta especie de solazamiento multitudinario de resignaciones y cinismo?
Sí, pero es una reacción defensiva. A Greta se le ocurrió una idea magnífica que a mí me gustaría que esboce en la reunión de producción, que es la similitud que hay entre la falopa aplicado al individuo, el cortoplacismo, el patear para adelante, el no gestionar, la anulación del futuro, es exactamente lo mismo que están haciendo los estados en crisis. ¿Qué hacen los estados en crisis? Patean todo para adelante, o sea, no pueden tomar decisiones, no quieren tomar decisiones. En el caso de los estados, yo creo que porque tienen dificultades realmente estructurales de toma de decisiones. Pero se les cae todo un mundo, se les cae todo un esquema. ¿Y qué hace? Lo que hacen los estados, lo que hacen las personas, quizás inspirándose cruzadamente, mutuamente, estados en personas y viceversa. Lo que hacen es el negocio contemporáneo, es patear las cosas para adelante, es drogarse, es anestesiarse, es como quedar en una automatización fisiológica o vegetativa, en una justamente, vos confiás en que los sistemas autónomos, ¿no es cierto?, estructurales, de posguerra, en donde uno se acostumbró a ver que durante muchos lustros y décadas, de repente, como que los edificios no se caían. No es que había gente gritando en la calle, o tanques, o humo y demás. Uno durante unas cuantas décadas aprendió a inspirarse en cierta solidez o en cierta permanencia estructural de las cosas. Como que todo ya es simbólico, ¿me entendés? No es que si un país va a conquistar al otro y vos vas a ver desde el satélite, vas a ver los tanques y demás. Las cosas, los dramas, todo es más virtual, más simbólico. Y lo simbólico es amigo de los juegos de mente. Y los juegos de mente es amigo de la gestión, de la sensorialidad. Entonces, el gran negocio contemporáneo es, lo único que importa es lo que vos sentís en el momento. Todo lo demás es negociable. Todo lo demás es administrable. Entonces, de nuevo, los estados están haciendo exactamente eso. Y las personas están haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de las personas es realmente un pésimo negocio y es una estructura Y ahí quizás tendríamos un ejemplo de lo que es el pensamiento total mal aplicado al individuo. Para el Estado casi te diría que el Estado no hay muchas cosas que pueda hacer. Salvo anestesiarse, tirar la cosa para adelante y patear hasta que se caiga todo, se despedace todo. Es hasta, te diría, razonable para los Estados lo que están haciendo. Para el individuo no. El individuo tiene posibilidades concretas que no tienen los Estados. Porque andá a decirle a Grecia, ¿cómo hace para salir Grecia? No puede. ¿Viste? No es que viste, es una persona que puede decir, bueno, me pongo las pilas con esto, con lo otro. Grecia no puede, no se puede levantar una mañana y decir, voy a hacer dieta. Ani.
Quería responder a lo que preguntaba él de cómo calificar una angustia o una ansiedad. Y me parece que cuando algo produce displacer o angustia, quizás es una invitación a desafiar la complejidad. La complejidad implica una oportunidad, implica la posibilidad de tomar una nueva perspectiva, de saltar una octava, si querés. Y también lo que angustia, lo que digo, se le atribuye como una carga negativa, a lo mejor porque hay toda una idea de fondo estereotipada de justamente como el deber ser es el ser feliz, el cumplir con ciertas metas, quizás uno que siente el displacer o el desconfort se siente anormal, se siente que es un enfermo, cuando en realidad quizás de nuevo la crisis no sea, va a ser buena o mala, en tanto uno la tome como una oportunidad y pueda capaz trazar estrategias. Personalmente me llega mucho lo que decís, pero me parece que ahí es donde entra un poco la fuerza de voluntad. Cuesta, pero me parece que tiene que ver con eso, con tomarlo como una oportunidad y con la capacidad de autogestionar y decir, bueno, la voluntad es un recurso que no se agota y que, en definitiva, obvio que está bueno sentir el placer, pero la regla no es la felicidad y el placer ni la dopamina en el cerebro permanentemente, ni el éxito, ni un montón de cosas que se presupone que a las que uno tiene que llegar para ser un ser realizado.
Yo creo que está la idea de éxito y la idea de felicidad en algún punto en abstracto son muy útiles. Lo que pasa es que hay que hacer una gran discusión. Hay que hacer una gran discusión. Obviamente que están monopolizadas por determinados síntomas burdos, digamos, por determinadas manifestaciones de un carácter realmente impresentable. Pero yo creo que en ese sentido no tenemos que cometer el error de desvalorizar como concepto global una eventualidad o un imperativo o un tener un norte y pedirle a nuestra vida y a los modelos y a las circunstancias que constituyen nuestra vida, pedirle algo parecido a la felicidad, hay que pedirle a la vida, algo de eso hay que pedirle y hay que participar de esa discusión. Porque, de nuevo, la trampa ya está planteada, como está en la encuesta de Viva, en donde, bueno, ahora resulta que todos somos felices, alguien está haciendo trampa, muchacho. ¿Cómo es esto? Estamos llenos de adicciones, desastre, violencia, por acá, por allá, uno va por la calle y me parece que, claro, de nuevo, estamos falopeando el diccionario. Estamos haciendo un retoque, un Photoshop a las palabras. Entonces decimos, y bueno, es más barato tironear de la felicidad y de lo que sea para que más o menos cubra algunas cosas buenas que tiene mi vida. Pero todo va en la misma línea de justamente banalizar, generar un sinsentido en algo que tiene que tener un sentido. Y que estos modelos hegemónicos han fracasado terriblemente y fracasan todos los días, lo podemos ver. Pero la pregunta está planteada y tiene mucha validez, que es cuáles son las posibilidades y las acciones concretas que cada uno tiene para tener una vida maximalmente satisfactoria, aportante, solidaria, conectada, compleja. Esa es una pregunta que hay que hacerse todos los días. Y la diferencia es que nunca vamos a considerar que responderla es lo mismo que no responderla. hay que responderla. No es lo mismo alguien que responde esa pregunta que quien no la responde. La respuesta siempre para una prerrogativa, una idea positiva hacia el futuro, tiene que ser: las preguntas hay que responderlas. Y en ese sentido, quizás por eso esto es un diálogo y es una parte tan importante en esa construcción. Cuando empieza el diálogo, es inevitable empezar a pensar. Y cuando uno empieza a pensar, debería ser inevitable empezar a actuar.
Claro, yo digo proponérselo, pero haciendo una disrupción por ahí de lo que se presupone que es el bienestar, la felicidad, el bien y el mal. ¿Qué dice que está mal atravesar un momento particular?
No, por supuesto, por supuesto. Obviamente que hay que ir a arrebatarle a esta cultura su utilización de los conceptos. ¿Alguien quiere hacer un cierre? Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el jueves que viene. Gracias.